es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo de Cine. Esta noche hablaremos de una película titulada Hombres, Mujeres y Niños. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Re buenas noches, Andrés.
Re buenas,
Arconada.
Querida.
Bienvenido. Como decía, esta noche hablamos de una película que estuvo en las salas, pues en las Navidades, y que, bueno,
pero
ahora...
poco tiempo estuvo, ¿no?
Muy poquito.
Muy poco tiempo.
Es que se estrenaron una cantidad de cosas que se la llevaron enseguida, ¿no?
Claro.
Se trata de Hombres, Mujeres y Niños, que es una película dirigida por Jason Reitman y con, bueno, un reparto muy, muy amplio y con actores, bueno, Adam Sandler.
Sí, ella.
Jennifer Garner.
¿No? Que también es muy conocida.
¿Emma Thompson?
Sí.
No me acuerdo ahora.
Es la narradora.
Ah, es la narradora.
Yo también, viendo Emma Thompson,
me he quedado como, Dios mío, he visto otra película.
No la recuerdo.
Emma Thompson es la que narradora.
Fíjate, pues no la había reconocido.
La versión en castellano, evidentemente, no es Emma
Thompson. Pero yo la he visto en versión original.
Pues la narradora es ella.
Bueno, pues se trata de una historia que investiga el efecto de Internet sobre un grupo de estudiantes de secundaria y también sobre sus padres. Muestra cómo este invento ha cambiado la forma de relacionarse de la gente y sobre todo también de relacionarse desde el punto de vista de su propia sexualidad. Pornografía, blogs, redes sociales serán al mismo tiempo una válvula de escape y una causa de conflicto grave dentro de la familia, en realidad en todas las generaciones, ¿no? Porque si pensamos que los más jóvenes pueden estar más enganchados a este tipo de... bueno, pues a Internet y a las redes sociales y tal y cual, sin embargo vemos en esta película que en realidad es un pulpo con muchos tentáculos que va abrazando a diversas generaciones, ¿no? Incluso dentro de una misma familia. Vemos, son historias cruzadas. A mí, de hecho, me recordó un poco a veces
a Happiness
o al planteamiento,
sí,
así,
hombre,
de
te
Shotcut.
Recuerda así de vez en, o sea, en un tema estructural,
sí,
pero
estructural,
poco más.
Sí, sí, pero que, lo que quería decir es que, bueno,
coral,
que es una historia,
¿no?,
muy
coral.
En la que bueno, pues que se van desgranando todos estos todo este argumento. Vemos a una pareja que llevan ya muchos años casados, con un hijo, uno, me parece, ¿no? Y que están ya en una, bueno, pues que en una crisis sexual, desde luego, y consecuentemente pues también sentimental, y que cada uno va a buscarse la vida como puede, siempre a través de Internet, con opciones diversas, pero que, bueno, al final llevan al mismo lugar.
Y que eso
al mismo lugar
les conlleva luego a tener una relación sexual más plena.
Sí, entre
es
ellos.
Una cosa,
sí,
curiosa.
El volver a... porque ella se pone en contacto con una página de contactos y a partir de ahí empieza a tener amantes ocasionales a través de esta página de contactos, y él, sin embargo, pide los servicios de una prostituta. Volviendo a poner en marcha pues esa sexualidad que estaba absolutamente adormecida, pues empieza la pareja a ir mejor, en contra de lo que uno pudiera pensar, y no creo yo que tampoco sea algo que se pueda extrapolar como una generalidad,
no,
sino que es una historia concreta, e incluso a contarse sus propias experiencias, parece, ¿no?, que es el punto al que llegan. Luego, por otra parte, está la historia de los adolescentes, que es bueno, a mí me resulta especialmente inquietante, ¿no? Unos adolescentes con unas relaciones sexuales así,
bueno, pues lo
agresivas,
sí,
en algún caso,
¿no?
Pero luego también hay una historia de amor muy bonita. En fin, bueno, o sea, muchas
una
historias.
Madre obsesionada,
una madre obsesionada, controladora.
Otra madre que no se da cuenta que lo que está vendiendo es pornografía pura y dura porque utiliza a su hija para concursos de belleza, pero la saca siendo menor de edad, en actitudes totalmente provocativas. Mm-hmm. Cuando se da cuenta es demasiado tarde, ¿no?
Sí, porque ya se ha difundido por internet todas esas fotografías,
todas
de esa página web que ella misma había. En fin. En general, personajes, todos ellos, pues bastante despistados, intentando buscar, encontrar un lugar, ¿no?
Bueno, hacerse un hueco en la vida esta virtual, ¿no?, que tenemos. A mí me recordaba un punto la entrevista que hicimos ayer a estos autores del libro Sexistencialismo, que también, de alguna manera, echaron mano de las tecnologías para intentar salvar su pareja, ¿no?
Uh-huh.
Vale, que aquí ellos hacen una cosa distinta a lo que nos contaron ayer los chicos de Sexistencialismo, pero no deja de ser una manera de utilizar las tecnologías para encontrar una distancia que pueda favorecer de otro modo un acercamiento sexual, ¿no?
Sí, en cualquier caso, desde luego, lo que relata es un sistema nuevo de relacionarse y de cómo puedes manejarlo.
Claro.
Y de cuáles son los efectos
veces,
negativos y cuáles los positivos,
sí,
porque también tiene cosas
pagas,
positivas.
¿No?
Y, por
hombre, tiene cosas positivas, eso está claro, si no, no estaríamos todos enloquecidos con las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que yo creo que a veces se nos pasan por alto que esas cosas buenas, que son buenísimas y que nos permiten, pues no sé, entre otras cosas, estar en contacto con gente que vive lejos de nosotros, también tienen un precio, ¿no? Y hay veces que
o un límite.
O un límite. Que no es que se nos olviden, porque estamos hablando constantemente de la consecuencia de las nuevas tecnologías. Creo que realmente no lo tenemos integrado.
No, y también hay una falta de comunicación tremenda. A mí una secuencia de la que más me gusta es casi la del inicio, cuando las chicas que están al lado, están el grupito de chicas, se comunican a través del WhatsApp.
Bueno,
no se lo dicen. Ya, pero no la tienes ni siquiera a 100 metros, la tienes al lado. Y la comunicación es totalmente telefónica, ¿no?
Esto es algo que no es que, por desgracia, que no se ve solo en esta película, sino que es una realidad, ¿no? Lo tenemos en nuestras casas, lo vemos en cualquier grupo de jóvenes adolescentes, ¿no? De chavales, pues, de 14, 15, 16 años, se relacionan así. Y esto, bueno, habrá que ver cuáles son sus consecuencias. Malignas, me refiero.
Creo que
las habrá, sin ninguna duda.
Es mucho más grave que lo que plantea luego la película con los distintos casos de, bueno, pues que cada uno, como dice Eva, a veces no sabemos cruzar los llamo límites, o a veces no sabemos ponérnoslo, ¿no? O a veces no lo ponemos demasiado pronto porque lo limitamos.
Sí, pero también esto, por ejemplo, el sexo adolescente que plantea la película, en realidad yo creo que no es algo nuevo. Quiero decir que, por ejemplo, la necesidad imperiosa de perder la virginidad como sea.
Sí.
Como sea, para contarlo y para ya quitarte esa cosa que consideras una rémora. Como sea, significa en la peor situación personal y en la peor situación con el chico que eliges para que suceda esto, incluso con problemas de embarazos no deseados, en fin, incluso bueno, con problemas ya de salud. Y eso es algo que no es propio solo de este tiempo, de ahora, de este presente, sino que es algo que también sucedía ya hace ya en otras generaciones, ¿no? Entonces, como también los padres, ¿no?, que viven completamente ajenos a todo esto a todo este mundo del instituto tan competitivo, tan agresivo, que parece que si no tomas las decisiones rápidamente o si no inicias tu vida sexual,
estás
excluido, eres un incompetente o eres poco menos que un imbécil, vamos, ¿no? Esto es lo que un poco la presión física, ¿no?, de tu aspecto físico, de cómo tienes que ir, con quién tienes que ir, todo esto que sabemos que existe, pero a menudo pues el bullying, ¿no?, que puede llegar a ser una una realidad,
una pesadilla, ¿no?
Una pesadilla, bueno,
además,
una cosa
últimamente
tremenda,
hemos visto casos,
¿no?,
de niños en internet que cometen barbaridades porque han sido víctimas o son víctimas del bullying.
Y aquí se habla también de un posible suicidio por una ya falta de control, un suicidio de un chaval joven, ¿no? Una falta de control de todo. De la familia, del colegio, de tus relaciones sentimentales, de cómo te relacionas con internet, con los juegos de internet, del profesorado, de tal. Todo ese mundo está ahí y está en cualquier instituto. O sea, que no es que veas la película y dices, ¡hala! No. Eso está ahí. Muchas veces los padres vivimos completamente ajenos, pensando que el niño que tenemos en casa todavía le gusta ver Bambi. Y no, sí. No, ya no. Ya no le gusta ver Bambi, pero desde hace años, ¿no? O sea, que bueno, que es, a mí es una película que me ha resultado interesante porque en cualquier caso hace un retrato de la sociedad y del despiste que tenemos en cualquier generación,
sí,
¿no?
Y...
O sea, de ese desubicación,
sí, sí,
de uno mismo, ¿no? Y claro, el sexo, por supuesto, pues al ser una faceta de todos los seres humanos en cualquier edad, pues está muy presente, ¿no?
Claro, por eso la elegimos. Pero que además no es una película que se quede en una sociedad norteamericana, que es la que evidentemente quieren mostrar, sino que es extrapolable, como tú estás contando, a muchos casos europeos y a la propia sociedad española, tal y como vamos. La globalización también llega a través de Internet. Con lo cual las familias evolucionan de otra forma, los estudiantes son cada vez más parecidos en todo el mundo y tienen las mismas necesidades, ¿no? Con lo cual no, o sea, otra cosa, te puede gustar o no la película, la puedes ver más blanda o menos, puedes ver que la crítica que hace no es la adecuada, todo eso puedes justificarlo o creerlo, pero que no refleja una realidad, aunque sea extrema en muchos momentos, sería falso decirlo, ¿no? Todos conocemos muchas de las cosas que nos está contando la película.
Yo creo que es una película que se podría ver en familia.
Sí.
Perfectamente, porque claro tampoco tiene unas secuencias sexuales que sean así, que nos puedan incomodar. Digo, en familia, pues ya con chavales adolescentes.
Sí, estamos hablando de la edad de los chicos que salen.
Y abrir un poco a la veda, al diálogo y hablar un poco entre
poner ciertos
todos,
temas,
¿no?,
sobre la mesa, ¿no?
Sí, puede
pero
ser
ciertos
una...
temas que, de los que se pueda hablar y...
Mira, el otro día...
Que se
puedan
se
analizar,
hablar,
claro.
Pero
precisamente esta película, ayer concretamente en Telecinco, en el Telediario de la Noche, sacaban que había habido una experiencia con padres e hijos adolescentes en el diálogo este, y habían puesto esta película, ¿no?
Ah.
Y porque pusieron fragmentos de la película, y después el diálogo que había entre padres, había muchas más mujeres que progenitores masculinos, ¿no? Uh-huh. Eran casi todo mujeres, pero acompañadas con sus hijas adolescentes o con gente adolescente que opinaba sobre lo que acababa de ver, hasta qué punto era real o no, y luego les preguntaba unas cuantas preguntas. Y a mí me pareció muy interesante.
Claro,
mira,
claro.
Para
sí,
eso
sí,
sirve
sí.
también de vez en cuando el cine.
Hombre, entre otras cosas, sirve para pasarlo bien, para reír y llorar.
Y para plantearte
y también
cosas.
Para plantearte cosas y que sea un posible foro de discusión, ¿no? De compartir...
Sí, opinión.
Opinión, ¿no? O sea que... Pues nada, ¿un sabías qué?
Pues
Andrés.
Venga, vamos. ¿Sabías que está dedicado al director de esta película de Mujeres, Hombres y Niños? Hablábamos de Jason Reitman. Él es un director que además es guionista, productor. Su padre es un director muy conocido, muy, muy reconocido también, que se llama Ivan Reitman, y que fue el director, entre otras, de Cazafantasmas. Y su madre, una actriz estupenda, que es Genevieve Robert. Él estudiaba sus estudios preparatorios de universidad en la Harvard antes de acudir a la Universidad de California del Sur para cursar escritura creativa, curiosamente. A finales de los años 90 rodó sus primeros cortometrajes y trabajó como actor. También dirigió muchísima publicidad. Debutó como director de largometrajes por Gracias por fumar, una película estupenda, por otro lado, y muy difícil de pillar. Una sátira protagonizada por Aaron Eckhart, que estaba basada en la novela de Christopher Buckley. Por su siguiente película, Juno, una de las más conocidas, una comedia dramática con Ellen Page en el papel de una adolescente embarazada, fue nominado al Oscar como mejor director del año. El film recibió una estatuilla por el guion original de Diablo Cody, que como todos sabemos luego se ha convertido en directora. En Up in the Air, otra de sus películas, adaptó una novela de Walter King y narraba, contaba con el protagonismo de George Clooney, narraba las peripecias de un experto en recortes económicos de una empresa dedicado siempre a viajar por tierra estadounidense comunicando despidos. Por esta película también fue nominado al Oscar como mejor director y guionista. Poco después se casó con una guionista también muy reconocida, que es Michelle Lee, y sus últimas películas son Young Adult, una película deliciosa con una Charlize Theron maravillosa, y evidentemente la última estrenada en el 2014, Hombres, Mujeres y Niños, film que, como estamos diciendo, habla de la forma en que Internet ha cambiado las relaciones familiares, fundamentalmente.
Como no va a haber programa durante el día de San Valentín, porque estamos a 12, bueno, ya 13, pero ya jueves, pues es el último programa de esta semana, hasta el lunes, pues queríamos celebrar un poco San Valentín pidiéndoos que enviarais declaraciones de amor. Ya sabemos que estoy viendo que sois un poco reticentes a enviar declaraciones de amor y, sin embargo, o ahora o nunca, queridos amigos.
Es complicado.
Si no enviáis ahora una declaración de amor, fijaros qué bonito, ¿no? Enviar una declaración de amor y que se lea por la radio. Es un regalazo, ¿no? A mí me lo parece, por lo menos.
Claro, resume tu amor en una frase.
Claro, pues dilo.
Si no
cuéntanoslo. Como quieras, en una frase o un poquito más largo.
Bueno, sí.
Si lo enviáis en Facebook, es sexo, pues podéis escribir un poquito más. En Twitter, claro, 140 caracteres, @ es sexo radio, y en el correo electrónico, pues ya incluso podéis enviar una composición. Ganáis un fin de semana en el balneario de la Ermida. La declaración que más nos guste se lleva ese pedazo de premio. ¿Os imagináis que podéis agasajar a vuestra pareja con una sorpresa de ese calibre? Dice, mira, mi vida, no solo te he escrito una declaración de amor, sino que además hemos ganado un fin de semana en el balneario de la Ermida. www.balneariolaermida.com, un sitio único en España, ubicado en pleno desfiladero de la Ermida. Diréis, ¿dónde está el desfiladero de la Ermida? En los Picos de Europa. O sea, una preciosidad. Aguas mineromedicinales, circuito termal. 2 días, alojamiento con desayuno y circuito termal incluido. Simplemente por escribir una declaración de amor, no sé a qué estáis esperando. Si las escribís, pues las leemos ahora mismo, hasta las 3 de la mañana que estamos con vosotros. Y además más premios, porque aquí lo damos todo, Andrés.
A ver.
Con Intimina, www.intimina.com, tenemos un personaje fantasma, como todas las noches. Además, mañana, en Es la Mañana de Federico, a partir de las 10:30 de la mañana, sabremos quién se lleva el premio de Intimina de esta semana. O sea que tenéis oportunidad, pues, hasta las 3 de la mañana para entrar en esta tanda de premios de Intimina. Intimina es una marca que se ocupa del cuidado íntimo de la mujer y que además está recomendada por médicos y ginecólogos, y el premio de esta semana es la Kegel Smart, que es un ejercitador inteligente del suelo pélvico. ¿Inteligente por qué? Pues inteligente porque habla, pita, os dice, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, con los pitidos. Y eso es muy importante, porque ese músculo del suelo pélvico es que no sabemos ni dónde lo tenemos. O sea, tenemos tal despiste las mujeres a veces con eso, que dices, ¿el suelo pélvico dónde está? Pues el suelo pélvico, os lo explico, es ese músculo que sujeta todo el paquete abdominal y que nos sirve, por ejemplo, para tener unas sensaciones sexuales satisfactorias, para otorgar unas sensaciones sexuales extraordinarias, para recuperarnos después de un parto, para parir mejor también, para no tener ese problema horroroso de las pérdidas de orina, que haces achús y pues no. Si tienes el suelo pélvico entrenado, no se te escapa nada. O sea que a entrenar el suelo pélvico con la Kegel Smart de Intimina y a participar en nuestro concurso, en nuestro personaje fantasma, que además hoy es muy fácil. Es muy fácil, como casi siempre, Eva, concéntrate.
Ayer era muy fácil, ¿eh? Ayer era Shakira.
Bueno. No, era Sara Carbonero.
Bueno,
antes de ayer,
antes
era,
de ayer
Shakira.
Era Shakira.
Estoy así muy de revista de corazón para ver si consigo despistar a Eva, que es una intelectual, pero ni con esas, ¿eh? Lo adivina incluso aunque le ponga famosas de la prensa del corazón.
Hombre, pero es que Shakira...
Y hoy es un día muy especial.
Claro.
Porque tengo un personaje fantasma que... Ha tenido una relación de 3 años con Miguel Ángel Silvestre.
B.S.
Fíjate.
Toma ya.
Acto seguido conoció a Dani Martín.
A Dani Martín.
Es que decir, digo, he es que visto Dani vino... Martín y digo...
¿Cómo que Dani Martín? Dani Martín.
No, es que aquí, sí, es aquí que Dani Martín historia, se le llama Dani historia. Martín. Porque Ayanta, pues, por estas cosas, lo llamó Ayanta así un día una así. Canción de Dani Martín. Entonces, claro, y entonces, nos pareció que quedado, era la manera más extraña de pronunciar un nombre que es muy español.
Se ha quedado como Dani Martin, que yo sigo sin saber muy bien quién es. ¿No tenemos una canción de Dani
Además
Martin?
Es un actor estupendo, ¿eh?
Dani Martin, ese es el de, bueno, claro que lo sabes, la de Vigas Luna.
Este chico empezó.
¿Ese es Dani Martin?
Este chico
¿cómo se llama? Lola.
La
no sé qué.
La Paki, la Loli, la, ¿cómo se llama esta canción?
Bueno, ya ahora
bueno,
nos saldrá.
Se nos ha olvidado. La
Juani.
La Juani, gracias.
Yo soy la Juani.
Yo soy la Juani.
Pues Dani, o sea, Martin era el novio de la Juani.
Dani, pues fantástico actor, me encantó. Pues
pero
mira,
hombre, yo creo que en ese papel está muy bien. Yo
años
no sé
con este cachondeo con Dani Martin, pues y resulta que era él.
No, bueno, empezó y debutó de la mano de Joaquín Oristrell en el cine.
Aquí lo estamos escuchando.
Al lado de Verónica Forqué. Lo que pasa que luego se hizo popular con, evidentemente, como cantante.
Así, cantando. Este es de esta gente que canta como sin ganas.
Sí, pero gusta muchísimo, pero ¿eh?
Gusta tanto que tiene miles y miles de fans. A mí me lo contaba Mario en el taxi hace unos días. Pero que tiene así como un deje de arrastre, ¿no? De,
sí,
mira,
no,
me levanto a cantar
pero,
porque se me ha ocurrido esta canción.
De verdad, sí, sí.
Bueno, pero no es él el personaje, ¿eh? Fantasma.
No.
Ella estuvo con él porque le conoció.
Brevemente.
Pero
el
que
rodaje,
no sigue con Dani Martin, no, esta mujer. ¿Ah?
Se separó en el 2014. Yo me estoy enterando unas cosas relatando
esas
citas.
Unos meses, no le duran nada a los hombres.
No le duran nada, ¿verdad?
Yo fíjate, pensaba ir con... Que seguía con Miguel Ángel Silvestre.
No.
Estuvo
pues
muchos
no,
años con él.
Tres
Miguel
años.
Ángel estuvo 3 años. Pero con Dani no ha llegado ni a los 6 meses.
Bueno, pues nada, conoció a Dani Martin en el rodaje de un videoclip, aunque, como estamos diciendo, a día de hoy ya no siguen juntos. La segunda pista es que estudió periodismo, pero no se dedica a esa profesión. Hay que ver qué cantidad de actrices han estudiado periodismo
luego
para luego
no dedicarse. Las que más odian a los periodistas, es una cosa curiosa.
No, da puntadas sin hilo, ¿eh?
No, pero
parece que como han pasado.
No, es la única. Otras que han estudiado y otros que han estudiado periodismo, luego nos odian profundamente, no sé por qué.
Qué lástima.
No sé por qué.
Tercera pista, comenzó su carrera encerrándose en un internado, entre comillas.
Una serie de televisión.
sexo@erradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. ¿Quién es? El personaje fantasma de esta noche, ¿quién se llevará la Kegelsmar de Intimina? Venga, os digo otras dos pistas. Últimamente se dedica a ir por la vida como Blancanieves.
Fíjate, esa pista no me hubiera dicho a mí nada. Que me imagino que estará rodando alguna cosa que tenga que
se
ver con...
Se está emitiendo, ¿no?
Se ha emitido.
Se ha emitido ya.
Dentro de una serie de cuentos.
Ah.
¿Y de cuentos muy subgéneris, es decir, tomaban como base... Pues Blancanieves, los tres cerditos y tal, pero luego no eran ni los tres cerditos ni Blancanieves.
Y la quinta y última pista, que está aquí escrita, es la actriz favorita de Andrés Arcona.
Sí, ya ha dicho esto.
Música.
Que no les agrada tanto como parece.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailero.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Las declaraciones de amor. Vamos a ver, han llegado varias, algunas de estas que ya están como ya escritas, o sea, que no son originales, las voy a leer, pero no es eso lo que quería, quería declaraciones de amor de verdad, de las que salen de las tripas. Ben Green, por ejemplo, escribe: la rosa es roja, la violeta es azul, tu llave ya no abre, te quedas fuera tú. Vicenta: tengo una espina clavada dentro de mi corazón. Cuanto más honda es la herida, más quiero quien la clavó. Bonnie: tener una relación de pareja contigo me es lo mismo que montar un arriesgado negocio que involucre pólvora y nitroglicerina. Ana María escribe: lo que tú has perdido se compensa con lo que yo he ganado. Y Josefina Ruiz García escribe: ¿cómo decirte que te amo? Mejor me miras a la cara. Es la mejor manera de expresarlo. Pero ha llegado una súper declaración de amor que le escribe Eva Carbonell. Y dice así, atentos, porque esto ya... Vamos, no sé, Eva Carbonell me refiero, a quién se le envías esta declaración, pero ya se puede poner contento, ¿eh? La voy a leer. Dice así: si me preguntan que por qué tú, contestaría que no habría nadie mejor, que gracias a ti sé que existe siempre algo más y que si caigo, caerás conmigo hasta que consigas hacerme flotar. Que te elegí a ti, que no me arrepiento de ello y que volvería a hacerlo una y otra vez, porque ya no sé dónde empiezas tú y termino yo. Que por eso me río cuando escucho hablar de amor, porque ¿qué sabrán ellos de amor si no se han visto reflejado en tus ojos, si no han navegado por tu piel y si no han besado tus labios? Y me pregunto, ¿qué es lo que hice tan bien para que el karma quisiera que te fijaras en mí, para que me eligieras entre la multitud? Ya te he dicho en más de una ocasión que quererte se me queda corto, pero aún no han inventado otra palabra que pueda adecuarse a lo que siento, así que solo puedo decirte que te quiero. Es una declaración de amor, ¿eh? Esta sí que sí. Y bueno, vamos a darle una alegría a nuestro querido David, que escribe en Facebook y nos David Fernández y nos pide una canción de Robbie Williams, My Way. You guessed it, folks. Now the end is near. If you know the words, sing up. If you don't, show up at some crap. The final curtain, my friend, I'll say it clear and state my case, on which I'm certain I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. Come on. And bore. Everybody. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. And more, much more than this. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Y también nuestro querido Rubén envía una declaración de amor. Nunca digas nunca, tampoco digas siempre, pero dime que me quieres como nunca y para siempre. Y todos habéis adivinado Blanca Suárez. Blanca Suárez, efectivamente, es el personaje fantasma de esta noche. Lo adivinaron Alicia, Bonnie, Ismael, Ana, M. Veraco, Antonio, yo qué sé, un montón. Enhorabuena a todos y estaros atentos mañana al Twitter, al Facebook, bueno, a las redes sociales y si no al programa de Federico y a ver quién se lleva esa Kegel Smart de Intimina. I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, everybody! Pues enhorabuena, pues, a todos los enamorados, ¿verdad, Andrés? Y vamos con un sexo en la calle.
Venga, vamos.
¿Qué preguntaste?
Pues fíjate que lo que pregunté es un poco lo que hemos estado hablando al principio. ¿Puede ser un peligro en los temas relacionados con el sexo internet?
Es fundamental que los niños no tengan acceso libre e ilimitado, sin un control de los padres, a las páginas de internet. No porque vayan a encontrar nada malo, que también puede darse el caso, sino porque creo que hay información que es mejor que llegue filtrada o bien explicada a través de los padres.
¿Define peligro? Depende de si es para los niños, sí, evidentemente, y para los mayores yo creo que, bueno, cada uno se marca sus límites.
Pues sí. Creo que sí, si no se tiene cuidado, si no se vigila, la gente que no sabe si accede a ello, pues sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque es un medio que facilita el acceso a, vamos a llamarlo, información o cuestiones que antes eran más difíciles. No creo que sea la causante, que es lo que a veces se desprende de la película, porque al final es siempre la conducta humana o nosotros mismos y cómo utilizamos los medios, no las herramientas en sí.
El medio concreto no tiene la culpa de las actuaciones que él se hagan. O sea, el peligro está en las personas, no en las herramientas.
Nuestro noticiero ardiente. ¿Qué buscan los españoles cuando ligan por internet? Primer punto, el lenguaje es importante.
A la hora de conocer gente a través de las diferentes páginas de citas online, las fotos de perfil dejan intuir quién es la persona que está detrás y son el elemento clave para conocer gente. Pero ¿influye también el lenguaje que utilizamos en estas aplicaciones a la hora de tener más éxito? La respuesta es sí. ¿Estudias o trabajas? ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? Son frases que en este momento pertenecen al pasado, ya que hoy en día, gracias a las páginas web y a las aplicaciones para encontrar pareja, el lenguaje que se utiliza para ligar se ha adaptado a los nuevos formatos, por lo que es más claro y directo. Según un ranking elaborado por Ashley Madison, el término más buscado por los españoles a la hora de ligar es sexo. A partir de ahí, cada género tiene preferencias diferentes. Los españoles son personas muy apasionadas, con un carácter fuerte, muy directos y que tienen las cosas claras. Si quieres sexo, ¿para qué perder el tiempo buscándolo por ahí cuando en internet existen filtros perfectos para encontrar exactamente lo que buscas? Esto lo asegura el portavoz europeo de AshleyMadison.com, Christopher Kramer.
Los hombres buscan amor.
Después del sexo, los hombres tienen muy claro lo que quieren encontrar en estos sitios. Es por ello que amor es el segundo término de búsqueda más utilizado por ellos. Las palabras que siguen son trío y aventura. En la quinta y la sexta posición se encuentran referencias a lugares, concretamente Tarrasa en Barcelona y Alcalá de Henares en Madrid. Según esta web de contactos, es lógico que ambas localidades aparezcan en la lista, pues en Barcelona se encuentran el 8,5% de las personas infieles en nuestro país. Por su parte, Madrid se ha coronado en el 2014 como la región más adúltera de España, con un 12,9% de personas poco leales a su pareja. En la séptima posición de búsquedas en internet se encuentra el término dominación, que probablemente se haya puesto de moda con la trilogía de 50 sombras de Grey. Y en la octava, la palabra oral. El estudio también revela que los españoles las prefieren morenas, ya que esta palabra ocupa la novena posición en la lista. Y por último, los hombres buscan discreción, un elemento clave para ellos, sobre todo a la hora de encontrar una aventura por internet.
Las mujeres buscan mujeres.
El segundo término más buscado por las mujeres en internet, después de sexo, es mujer. Según la web de contactos, lo hacen para dejar bien claro cuál es su género. Los españoles son personas muy apasionadas, insistimos, con un carácter fuerte, muy directos y que tienen las cosas claras. Coinciden con los hombres, las mujeres, en que también buscan tríos en la tercera posición, pero no le dan tanta importancia a la búsqueda del amor, como es el caso de los hombres, ya que ese término ocupa la cuarta posición en la búsqueda de las mujeres por internet. O quizá son más sinceras a la hora de establecer sus prioridades. Madrid es el sitio en el que más affairs buscan las mujeres, término que ocupa la quinta posición. Y unos puestos más abajo está Barcelona, en la octava posición. Y si los hombres dejaban claro que las preferían morenas, las mujeres los prefieren negros. A estas preferencias le siguen los términos sado y sumisas. Otra cosa que buscan las mujeres en Internet es amistad. Y es que las mujeres buscan amantes por Internet con los que poder compartir una amistad y que a la vez sean maduros, término que ocupa la décima posición.
Y ya sabéis que tenéis hasta el domingo para participar en el concurso de la juguetería con una pregunta, Andrés, que tiene que ver precisamente con la gala de los Goya, porque claro, esta semana no hemos podido dejar de cotillear sobre la gala de los Goya. La pregunta
es, ¿quién fue la pareja que dio la nota de color en los Goya, siendo él un actor, un presentador y últimamente también un político bastante conocido, y ella una política muy conocida en este país? Iban como pareja, los une algo y bueno, queremos saber quiénes son. El regalo.
Y les une que son compañeros de partido.
Bueno, sí. Pues por ejemplo, claro, bueno, algo les une, algo.
Pero
les
allí
une.
Estuvieron haciendo campaña, Cayo Lara, Pedro Sánchez. Allí estuvieron todos.
¿Todos? Bueno, ¿sí? Está bien.
A Pedro Sánchez sí que lo vi con su mujer.
Cayo Lara también.
Está bien.
Bueno, pues una de esas parejas.
Claro, que la cosa tiene su alcance, claro, desde el punto de vista de la audiencia, ¿no? Mediático. Claro.
Pues una de estas parejas. ¿También estuvo Nacho?
Nacho, el ministro B.
Ah, sí, Nacho.
Nacho, claro, estuvo Nacho. Nachete, Nachete.
Lo vimos varias veces.
Se llamó Rovira.
Dani Rovira.
En Rovira, cuando le dijo, te puedo llamar Nacho. Somos majos, vente a la fiesta. Por lo mismo.
¿Te vas a quedar al cóctel? Decía, bueno, pues...
Bueno, Nacho dijo que se iba a quedar, por supuesto. Yo creo que no se quedó, por supuesto que no se quedó. Pero claro.
El regalo es un
vibrador doble que se llama Dua de Jeju.
Fantástico regalo. Escribid vuestra contestación a esta pregunta a sexo@esradio.fm, solo al correo electrónico, porque es un concurso semanal. Dura hasta el domingo. Tenéis tiempo para reflexionar sobre ello hasta el domingo y ya el lunes sabremos quién se lleva ese Jeju, de ese Dua de la marca Jeju, ese vibrador doble que debe de hacer auténticas maravillas. Y pues ya llega el momento de hablar con Max Recarte, pero antes recordaros que hay el 10% de descuento para los oyentes de Sexo si realizáis vuestras compras online. www.lajugueteria.com. Os metéis, compráis un montón de cositas, porque además ahora en San Valentín pues es el momento ideal para ir a la juguetería y llevarse todo. Desde luego, sí va a ser un regalo original, sensual y amoroso. Y nada, pues una vez que tenéis vuestro cestito de compra repleto de cosas deliciosas de la juguetería, pues veréis que sale una casilla, ahí ponéis el código descuento de Sexo, que es precisamente Es Sexo, o sea, así de fácil, Es Sexo en mayúsculas y todo junto, y ala, 10% menos. Y si no, pues os vais directamente a las tiendas de la juguetería. Hay dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y una tercera fuera de Madrid, en San Sebastián, Donostia, en la calle Usandizaga número 5. Y como todos los jueves, cine en ese sexo y alguna recomendación de cine de Max Recarte. Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí encantados. Encantados de tenerte con nosotras, con nosotros.
Ah, me alegro.
Cuéntame, ¿qué te traes? ¿Qué te traes entre manos, Max?
Bueno, claro, hombres, mujeres y niños. Pues mira, yo no sé si este sexo lo vamos a practicar porque estamos buscando niños, o si los niños son quizás en ocasiones un inconveniente. Pero mira, sea que buscas niños, sea que quieres descansar de la tabarra que te están dando, yo lo que recomendaría es un poco de cine sexual. Y qué mejor que echar mano de la directora afincada en Barcelona, pero de origen sueco, Erika Lust. de cualquiera de sus películas. Si además a este sexo quieres añadirle un estado óptimo para quedarte en estado de gracia, lo mejor que puedes hacer es echar mano de un buen masajeador. Es un poco clásico, pero igualmente es muy, muy, muy funcional y muy, 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 muy efectivo. El Smart Wand de Lelo. Este es un vibrador recargable, acuático, por supuesto con garantía, que puedes usar desde para masajear las plantas de los pies hasta para masajear el clítoris hasta la apertura vaginal. En el caso de los hombres, probad en el cuello, probad en la espalda, probad en los glúteos, probad en el perineo, justo debajo de los testículos, sin dar en los testículos, y veréis que el cuerpo se relaja de maravilla, pero no relaja de esto de que te quedas dormido, se relaja de manera que tú te quedas en el estado óptimo para practicar el amor, para practicar el sexo. Y si estás buscando procrear, en este estado de relajación procrearás con muchísima más facilidad y desde luego con muchísimo más placer. No hay cosa mejor para tener niños que haberlos tenido con muchísimo placer, así que no os echéis para atrás. Empezad con un buen masaje y luego sexo del bueno para procrear.
Qué bien, porque nunca hablamos de sexo para procrear.
Pues no, muy pocas veces.
Muy poquito, sí. Y es importante también. Es de hecho una faceta, diría, de las facetas más importantes del sexo, ¿no? La procreación.
Pues yo diría que sí, y además yo creo que muchas veces cuando las parejas quieren quedarse, digamos, y no lo consiguen, el nivel de estrés que esto implica
es tremendo.
Incalculable, con lo cual, si es tu caso, si no quieres llegar a ese punto, si básicamente tú te estás dando ese tiempo de practicar sexo con tu pareja sin protección, a ver si os quedáis, qué mejor que relajarse muchísimo, conectarse muchísimo, que esa criatura sea literalmente fruto de esa conexión, de ese amor y de ese bienestar.
Pues muy bien, Max, muchísimas gracias por esta semana tan interesante, tan divertida, tan juguetona, como siempre, que nos has propuesto, y la semana que viene, pues más Max aquí en Es Sexo.
Genial, pasadlo muy, muy, muy bien. Insisto, celebrad San Valentín, espero escucharos a todos casi, casi aullando.
Lo intentaremos, Max.
Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
We'll be right back.
Estamos escuchando temas de la banda sonora de la película de la que hablamos esta noche, Hombres, Mujeres y Niños. Y otra preguntita, ¿es sexo en la calle, Andrés?
Bueno, pues hablábamos del sexo en Internet y la siguiente cuestión que planteaba era, ¿crees que hay o debe haber un límite para temas sexuales en las redes sociales?
Yo creo que los límites los pone cada cual. Mientras no se falte al respeto ni haya violencia, en este caso verbal o escrita, no debería haber ningún tipo de tabú.
A ver, yo creo que es un peligro para los niños, para la gente que no tiene conocimiento de lo que puede llegar a ser. Yo creo que, a ver, los límites cada uno hay que marcárselos, pero como no tenemos conciencia de hasta dónde llegar y, bueno, como no tenemos conciencia, creo que sí, que habría que marcarlos.
Es que hay que tener mucho cuidado con los niños, la edad, cada vez se hacen mayores, entre comillas, cuando son todavía muy pequeños, se meten en cosas de adultos cuando todavía tienen que jugar. Yo creo que sí, que hay que tener un poco de cuidado.
Lo de poner límites es una cuestión que no me satisface el poner límites, porque sí, creo que es más peligroso el hecho de poner límites que no ponerlos, ¿no? Yo creo que todo se soluciona desde la base, digamos, ¿no? Desde la persona, se debe solucionar desde ahí, el saber qué no debes hacer o qué debes hacer o qué puede pasar si lo haces. No poner límites a algo que vas a hacer de todas formas si quieres hacerlo.
Yo creo que los límites que hay actualmente, que se pueden poner libremente, son adecuados. Estamos hablando, claro, sobre todo de niños o de menores, y en este caso los padres son los que un poco tutelan el buen uso que hagan de todo, pero igual que cuando salen a la calle, son los responsables como tutores de que sepan cruzar una calle o circular por una vía pública. Yo lo veo muy parecido y hay herramientas para controlar eso en Internet.
Bueno, dicen que hay herramientas para controlar que los niños o los menores no se metan en Internet a ver contenido adulto, y es verdad que hay el control este parental, pero también es cierto que el niño, si quiere mirarlo, lo mirará a través de un móvil que pille o a través de otro ordenador, ¿no? O sea que es muy difícil realmente poner un límite a esto.
No, y además hay padres que, como bien sabes, y desgraciadamente le compran móviles con Internet, dices, para que puedan mandar WhatsApp, precisamente.
Sí, sí.
A partir de ahí ya tienes un instrumento, ¿no?
Sí, pero fíjate, o sea, no digo que uno esté obligado a comprarle un móvil con Internet a un niño, ¿no? Pero es verdad que a partir de los 13, 14 años estás como...
Estás pillado
porque ya se relacionan a través de eso y tal y cual. Y evidentemente un chaval a partir de los 14, pues eso, 13, 14 años, se puede meter a ver...
Cualquier cosa.
Yo creo que no es tanto el control, que es imposible, es como ponerle puertas al campo ahora
diálogo.
Mismo, sino que es, bueno, a hablar y...
Claro, ahí es una cosa el control, otra cosa es la educación, ¿no?
Sí.
Que tampoco es fácil, pero que probablemente tú le puedes poner todas las puertas al campo que quieras, pero llegará un momento en que vaya a otro lado, vaya a algún locutorio, no lo sé.
Pero reconoce conmigo que hay que hablar las cosas.
Hay que hablarlas,
hay que decirle,
claro.
Que a veces no es la chica esa bonita que les escribe, sino que puede llevar detrás un señor con bigote.
No, claro.
Es decir,
pero que eso no implica
¿no?
solo poner límites y prohibir.
No.
Porque es que tú puedes prohibir en tu casa, pero es luego hay miles de casas y hay miles de lugares,
claro,
hoy por hoy,
no tiene una edad,
con acceso,
es decir,
libre a Internet.
Aguantar que el niño tenga Internet por lo menos hasta los 14 años, quiero decir. A partir de ahí, que es verdad que ya te manejas con los WhatsApp y tal, bueno, pues tener un cierto control a la hora de hablar, de saber o intentar...
Bueno, lo que dice Eva, educar. Lo que pasa
no
es que yo creo que lo que está pasando mucho también es que las personas que son padres ahora, padres de niños en esa edad, de adolescentes, les queda todo un poco grande. O sea, ellos mismos desconocen toda
¿qué
esta...
hacer, ¿no?
Desconocen qué hacer porque no deja de ser algo muy novedoso. Esta es la primera generación realmente, la de los adolescentes
de claro, que ya han nacido ahora, con los pies en internet.
Claro, que ya han nacido con eso. Y los padres no están en ese lugar. Entonces, son los hijos los que nos enseñan cómo utilizar internet con agilidad, ¿no? O cómo manejar toda la tecnología. Entonces, es una situación curiosa, porque en este caso los hijos saben mucho más que los padres. Y hay todavía, seguramente en la siguiente generación ya no será así, bueno, a menos que no siga variando todo de un modo tan rápido, ¿no? Pero la gran revolución ha sido
claro,
ahora,
es muy
¿no?
reciente,
estos
es muy
años.
Reciente.
Entonces yo creo que los padres están verdaderamente con menos armas, porque
claro,
no tienen experiencia, ¿no?
Y con miedo.
Y con miedo, claro, no es de extrañar. Pero los colegios sí están haciendo, yo creo que los institutos, fíjate que en educación sexual siempre lo criticamos un poco, que francamente, pues tampoco es que estén dando la información realmente adecuada, pero en el tema de internet, de no meterte en líos, de no confundir pues eso, una niña con un señor con bigotes, de no ser tan confiado, de cómo utilizar eso, dan un montón de conferencias y de cosas, pero bueno, es evidente que es el primer paso hacia la vida adulta quizá antes de tiempo, y que tienen en su mano pues ver imágenes de todo tipo, eso es así. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchas gracias, Andrés. La
gracias.
Semana que viene...
50 sombras de Grey.
Atentos todos. Iremos todos a ver esta película, que Andrés es muy reticente, pero bueno, por lo menos...
Bueno, no hay más que leer los periódicos para ver...
Sí. Es terrible.
Pero tenemos que hablar para de 50 ver... sombras de Grey en ese programa. Eso es impepinable.
Sí, sí. No, yo simplemente nos digo lo que están diciendo los periódicos, vamos.
Así es. Así
La mala sombra de Grey era uno de los titulares.
Así. Bueno, pues vamos a darle paso a María Jesús de Blog Appetit, que nos va a recetar algo muy dulce, muy dulce.
Para viejitas sin dientes, pregona el pastelero, quitándose el sombrero, pues pasa una señora con gran falda de cola.
Y yo ya me estoy relamiendo los bigotes porque llega María Jesús. Buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Llegas con una receta. ¿Qué receta es?
Pues mira, es un plum cake de chocolate y frutos rojos.
Uy, es que eres una tentación. Eres la tentación, María Jesús, ¿no te das cuenta?
No, hombre, yo no, el plum cake.
Bueno, ya, pero tú nos lo sirves, nos lo pones en bandeja. A ver, cuéntanos, ¿cómo hacemos este plum cake?
Pues mira, muy sencillito. Necesitamos para elaborar esta receta 125 gramos de mantequilla, 130 gramos de azúcar, 2 huevos, 360 mililitros de leche, 360 gramos de harina, un sobre de levadura, 50 gramos de pepitas de chocolate negro, ¿vale? Venden ya las pepitas sí. Tal cual, si no, cogemos una tableta de chocolate negro y la troceamos con el cuchillo, y 100 gramos de frutos rojos. Los frutos rojos podemos comprarlos que venden deshidratados, si no podemos comprar frambuesas, bueno, cerezas todavía no hay, pero bueno, si reservamos esta receta para primavera también. Uh-huh. Frambuesas también existen, o sea, venden congeladas.
Uh-huh,
también,
sí.
Y bueno, y hay frutos rojos que venden ya mezclados, congelados.
Sí.
Entonces podemos poner lo que más nos guste. Y nada, para elaborarlo tenemos que mezclar la mantequilla pomada, ¿vale? Que esté un poquito blandita, con el azúcar. Le añadimos los huevos, seguimos mezclando, ¿vale? Con un batidor hasta que tengamos una mezcla espumosa. Agregamos la harina tamizada con la levadura, que se nos mezclen bien los polvos. Y ahora vertemos la leche y seguimos mezclando. Y ya finalmente incorporamos las pepitas de chocolate y la mitad de los frutos rojos, ¿vale?
Sí.
Entonces ya mezclamos bien. Y la masa la vertemos sobre un molde rectangular que previamente habremos engrasado con mantequilla, o bien podemos ponerle papel vegetal, papel de horno, ¿vale? Y con el papel estamos ya seguros que no se nos va a pegar. Entonces ya nuestra masa en el molde Por encima le vamos a poner los frutos rojos que nos quedan y nada, y horneamos a 180 grados, unos 30-40 minutos, pero nada, lo que digo siempre, hasta que al hincar el palillo, ¿vale?, salga limpio, porque dependiendo del horno se horneará antes o después, si tiene aire, si no. Y nada, cuando salga el palillo limpio lo tenemos listo, sacamos del horno, dejamos un par de minutitos en el molde y ya lo retiramos del molde para que termine de enfriar.
Pues delicioso, delicioso. Además, ese ensamblaje de frutos rojos y chocolate, pues ya me lo imagino. Es como la naranja y el chocolate. Una auténtica delicia. Me encanta. Voy a hacerlo.
Sí, una combinación espectacular.
Pues sí, señora, sí. Además, ahora se pueden encontrar frambuesas, que las he visto yo en los supermercados. O sea que...
Sí, sí, y fresas ya hay y
fresas,
también.
Sí. La fresa, bueno, no, en fin. No, no, no me voy a quejar otra vez.
No, no, vamos a hablar de fresas.
No me voy a quejar otra vez de las fresas, porque además las fresas en febrero, pero no sé yo, ¿no?
Sí, bueno, pero... No, pero insisto, tenemos la posibilidad de comprarlos deshidratados y si no, congelados.
Pues perfecto, pues nada, pues ya te contaremos, María Jesús, muchísimas Contame. Gracias por tu dulce receta. Y ala, a dormir, que ya son horas,
Buenas noches.
Buenas noches, querida.
Of chaos, war, as we approach.
Sextuleamos ya un poquito, ha llegado el momento más relajado de la semana, jueves, se acaba la semana, empieza el fin de semana y a estas horas ya, pues ya lo hemos dado todo, ¿verdad, Alma Espinosa? Buenas noches.
Lo hemos dado todo, yo siempre lo doy todo y ya, hasta ya ahora, pues imagínate.
Hombre, esperemos que tú no lo hayas dado todo porque acabas de llegar a la sextulia.
Bueno, Eva,
lo he dado todo en mi tiempo libre, ahora tengo que darlo todo aquí.
Verdad que sí, sí. Javier, buenas noches.
Buenas noches.
Hace mucho que no venías, ¿eh? Que no nos honrabas con tu maravillosa presencia.
No me acuerdo ya.
Sí, pues un tiempo.
¿Tres meses?
Más.
¿Cinco?
No sé.
Hace ya mucho.
Mucho. Demasiado.
Bueno, demasiado tiempo.
Demasiado.
Invítame más.
Bueno, bueno. El sexo en los primeros 100 días de relación, dice la noticia.
Sí, es que estaba...
Suele ser maravilloso, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Pues mira, recién enamorados, unos calcetines pueden oler a gloria bendita. ¿Qué importa el tiempo que lleven descuidados bajo la cama? Las hormonas rugen y la sexualidad eclosiona. Son los días de amor ciego, de vino y rosas, de mariposas que revolotean en el estómago, llámese como quiera. La psicología lo describe como un momento pasional y sexual álgido, exclusivo e irrepetible. ¿Existe vida más allá de la pareja en ese momento? Por una razón evolutiva, la atracción precursora del amor romántico permitió la búsqueda de pareja idónea sin demasiado desgaste energético. El hombre cae fascinado ante un cuerpo voluptuoso, con caderas anchas y senos grandes, como atributos visibles de su fertilidad. Ellas se excitan más ante un varón con aspecto vigoroso que delate fortaleza en sus genes. Los niveles de serotonina, un neurotransmisor con efecto calmante, caen en picado durante estos 100 primeros días, generando ese estado de locura transitoria que es tan característico del enamoramiento. Los científicos vieron también algo así como un apagón en la corteza prefrontal, que es una de las áreas encargadas del sentido común y de la capacidad de discernir entre conveniente e inoportuno. Con las zonas erógenas hirviendo y la corteza prefrontal debilitada, el recién enamorado solo busca placer intenso. Se siente eufórico y no puede librarse de esa dependencia emocional. En 100 días no hay tiempo para el amor, pero sí empieza a crearse confianza y ese vínculo que transforma a la pareja en confidente de nuestros pensamientos y sentimientos. Habrá que empezar entonces a sentar las bases del amor de convivencia y el amor responsable, capaces de alargar la relación indefinidamente. Sin esa inyección extrahormonal, advierten los psicólogos, tendremos que buscar para su supervivencia la ayuda en la compatibilidad emocional y psicológica o en el consenso si esta escasea. Porque la pregunta es, ¿cómo evitar, pasados los 100 días de eclosión erótica, el síndrome del cansancio afectivo?
Buscando otra.
Básicamente, ¿no? Busca, lo que pasa es que acabaría uno agotado, ¿no? Si esos 100 días acaban y empiezan otros 100 días, ya casi casi se podría considerar en una enfermedad, don Juanesca, ¿no?
Qué agobio, imagínate, cada 100 días explicar en qué trabajas, qué haces,
contar toda tu vida, toda tu biografía.
Qué pereza me da, es que solo de pensarlo prefiero nada, yo mimé conmigo.
Que no haya 100 días.
Que no haya 100 días. Oye, pues me gusta el rojo y no sé, uff, no, es que lo pienso. Con uno mejor y pues, que dure.
Sin embargo, cuando
tiene que haber alguna solución o algo para remediar eso de los 100 días.
Pero bueno, cuando uno comienza esos 100 días, los comienza con un entusiasmo, será eso, que perdemos el sentido común y todo esto, pero ¿qué dices?
Ni te das cuenta de que lo vas contando eso. O sea, es como que fluye solo.
Claro. Imagínate 100 días... hoy termino ya, otro.
Vives en globo todo el...
Yo es que soy muy perezosa, ¿eh?
Pero lo que pasa es que los 100 días empiezan después de unos días más apagados, ¿no? Porque uno no se enamora así de todo el mundo, ¿no?
Bueno, pero dice Javier que la técnica es que cuando se acaba el apagón efectivo, pues nada, encenderlo de nuevo con otra persona inmediatamente.
Lo que pasa es que yo dudo que se pueda, ¿eh? Me parece a mí que no se puede tan fácilmente. Ojalá se pudiera, ¿no? Aunque fuera con otra persona, ¿no? Si uno ya siente que esto se ha apagado, otra.
Dale.
Y que te vuelvas a enamorar de así, oca, con esa facilidad, eso es hasta un don.
A mí, la verdad, que se
acaben...
Que
creo que no lo tiene casi nadie.
Que se acaben esos... No, nadie. Lo que se acaben esos 100 días me parece una faena. O sea, me parece como esto de...
Desde
bueno, es que somos mortales.
Todas las
bueno,
veces
pues qué faena.
Que no,
o sea... No, esos 100 días son maravillosos. Al fin y al cabo, una relación luego se alimenta de esos 100 días. A lo mejor durante 20 años.
¿Pero solo duran 100 días? ¿Crees? Porque depende también la relación y depende la persona, yo creo.
Bueno, vale, pues son 100 días o son 200. Pero vamos, que se acaba...
De 4 meses
se acaba,
en algún momento se acaba, claro.
Se acaba.
Pero es muy poco, hay 4 meses.
No pasa de 4 meses, ¿eh?
¿Sí?
Esto dicen todos los expertos en el asunto.
Los expertos, los pobres, lo han pasado muy mal, ¿eh?
Supongo que cuanto más, si la pareja está distanciada físicamente... Hombre, pero eso es lo que dicen ellos, que de 4 meses, o sea, a partir de los 5 meses la cosa decae un poquito. Pero claro, supongo que no es lo mismo si tú vives con una pareja y os veis de vez en cuando, pues a lo mejor la cosa
más,
se alarga.
Mucho más.
Esos 100 días.
Claro.
Que a lo mejor pasan
seguro
a ser...
Hombre, pero no te, en el día 2 no te vas a vivir ya con esa persona.
No, pero me refiero, hay parejas, y sobre todo hoy por hoy, que están separadas.
Claro, geográficamente, la distancia, claro.
Pero bastante. No solo yo vivo en Lavapiés y tú vives en Malasaña.
No.
A lo mejor yo vivo en Madrid y tú vives en Nueva York.
Totalmente. Bueno, pues...
Incluso eso es curioso, que a veces esas personas que viven en ciudades separadas, cuando se juntan, duran poco. Yo conozco.
Sí, es verdad, porque en realidad han alimentado durante 100 días o
la han alargado días, esos 100 días hasta que realmente se conocen.
Y ven que
pero
no,
sí sería
que
maravilloso.
Que no way, ¿no?
No way.
No way, pero sería maravilloso que fuera siempre así. O sea, que esto que dicen, no, pero está muy bien, porque luego viene ese amor, luego llega el amor de verdad, llega el amor pausado. Y
no queremos
parece,
para nada el amor de verdad.
No, pero que me parece fenomenal, o sea, que llegue el amor de verdad, pero que siga eso también. Claro. O sea, ¿por qué tiene que llegar el amor de verdad y entonces te quedas sin eso? Oye, pues no, pues menuda mierda, ¿no? O sea, con perdón.
Sí, pero creo que no. Elegimos, nos quedamos con esto, aunque no tengamos amor tan de verdad. Si hoy por hoy casi nada es de verdad.
Porque tiene que ser la muerte de
pero
verdad.
Tú hoy has venido muy superficial, ¿eh? Desde que te has cortado el pelo.
Sí,
estás así.
Me he vuelto frívola.
¿Qué dices tú? Que estás en el momento menos frívolo de tu vida.
Es verdad. Pues fíjate.
Pues está. No,
o sea, no.
On fire.
Está en el día 50.
No.
Pero vamos a ver.
No
yo,
es verdad.
No
está en el día 3000.
Es verdad, es verdad. No, pero lo que estoy diciendo es que yo, a pesar de estar en el día 3000, yo votaría porque los 100 días no se acabarán nunca. Y estoy en día 3000 y estoy muy contenta, pero algunas veces digo, ay, esos 100 días, que venga uno,
que
esos 100 días estuvieron muy bien, que ahora también, pero
qué malo es vivir el recuerdo.
Algo falta.
O sea, no siempre falta algo, pero vamos, que es verdad que yo pienso en esos 100 días y digo, pues aunque quede mucho de eso, pero que me parece que es muy bonito.
Entonces es verdad lo que digo yo, que esos 100 días, aunque sean 200, alimentan luego... toda la historia.
Sí, pero mira, yo creo que en mi caso al menos esto ha podido llegar hasta este momento por la distancia. Y estoy convencida, porque durante mucho tiempo hemos vivido muy, o sea, con muchísima distancia entre medias.
Es que es
y
muy...
sé que yo ahora mismo
y ahora
lo tengo
que ya no tenéis
integrado.
Distancia, ¿qué pasa?
Pues todavía me parece algo excepcional. Yo cuando llego a casa y digo, uy, pero si hay alguien en mi cama. De verdad te lo digo, que me genera todavía una sensación de...
¡Sorpresa! ¡Un susto!
Que me dura...
Perdona, ¿quién eres?
Me dura un segundo, que no es que me dure mucho, pero que todavía tengo esa sensación de... ¡Ay, pero qué es verdad! y me pasa muy a menudo todavía, y creo que se lo debo a Madrid-Nueva York. De verdad, lo creo, estoy segura, ¿eh?
¡Viva Madrid-Nueva York!
Sí, sí.
Ay, no,
por suerte nos pillaron los vuelos baratos.
Ah, pues menos mal, sí, porque si
hoy
no...
Hoy hubiera sido más duro.
Bueno, los vuelos baratos relativamente baratos.
Bueno, mira, así, yo no pagué más de 500 euros por un vuelo, bueno, y generalmente sí, 400, ¿eh? 500
euros.
Ahora, no,
500,
no, ahora
nos pillaron. Está
la cosa a 800 y 900, ¿eh?
Bueno, ahora bajarán, con la gasolina bajará.
La gasolina baja, bueno.
Pero ya está aquí, o sea que ya te da igual.
¿Tú has vivido muchos 100 días?
Bueno, sí, algunos 100 días.
¿Y luego?
Sí, sí. Bueno, siempre
la
hay...
Luego
la nada y pasa el tiempo, evidentemente, siempre hay ese resquemor, tal, y bueno, la vida sigue, o sea... Yo tampoco... Creo que soy una persona que sabe vivir solo, y eso es importante también.
De acuerdo.
¿Tú sabes vivir sola?
Yo sé vivir sola. Además, vivo sola, no comparto... Yo es que soy muy solitaria, ni comparto piso ni nada, yo vivo sola. Y me gusta mucho esa soledad. Luego cuando
llegan los 100 días.
Cuando llegan los 100 días, está muy bien los 100 días. Pero está muy bien los 100 días cada uno en su casa, ¿eh? 100 días no tan intensos. Yo soy una persona muy solitaria. Me gusta mi espacio, mi casa, mi vida. Y los 100 días están muy bien. Pero separaditos y todo.
Fíjate, yo... Y ya cuando llegas a esa edad, ¿en qué piensas? ¿Serán los últimos 100 días?
Pero
nunca,
eso lo piensas en
nunca,
cualquier edad, ¿eh?
Pero que nunca piensas
eso. Yo lo estoy pensando,
eso.
¿Eh?
Pero yo creo que eso lo piensas, es verdad, y cuando pasa el tiempo, pero cuando ¿qué pasa cuando uno se desenamora? Todo el mundo, tenga la edad que tenga, piensa, yo no voy a encontrar a alguien así. No, no es se verdad. Desenamora, básicamente te dejan.
Eso es lo cuando que te iba a decir, piensa, te iba a decir ahora
los,
mismo.
Los
¿eh?
Dos piensan que te claro. dejan.
Los dos. Pero bueno, en el fondo uno sabe que... Sí. Que a lo mejor yo hubiera decidido no dejarlo. Sí. Siempre piensas, esto no me va a volver a pasar. Aunque tengas 20 años, ¿eh?
Y luego llegan las comparaciones.
Bueno, pero es que, en cualquier caso, yo, por ejemplo, ahora pienso que quizás sean los últimos 100 días que viví, pero no quiero que haya otros 100 con
bueno,
otra persona.
Pero
tampoco...
¿puedes hacer un remember
con
de 100
otra persona,
días?
O sea, me
eso.
gustaría...
¿Puedes hacer un remember a veces? O
eso
nunca
tampoco.
Vuelve, nunca creo... va a haber un día 100, nunca jamás.
Hombre, lo que pasa con es la que... persona con la
con
que ya
con es difícil olvidarte de todo lo que sabes, para bien y para mal, ¿no?
Pero eso es bueno. No hay que olvidar lo que sabes. Eso es bueno y evidentemente no hay que pensar que nunca va a volver. Siempre vuelve.
Claro, sí, si pero si vuelve, pero con otra pareja. Y entonces
no,
tienes que cambiar de pareja. No, no, no.
De pareja.
Ya, ya, pero...
Pero no puede haber un remember no. de esos días con esa persona.
Con esa persona.
Sí. Yo he pasado mis 100
momentos,
días.
Hay momentos que yo creo que a lo mejor... Pero tiene que haber... Yo creo que eso si vuelve algún remember es porque ha habido alguna situación...
Una discusión, una reconciliación...
No, pero es que estamos mal hechos.
Pero
porque es
un
que
remember,
un
remember.
O sea, que con la... No, pues que vuelves a tener esa sensación del día 89, por
claro.
ejemplo.
Claro.
Con la
sí
misma
puede,
pareja, ¿no? Años después, digamos.
Bueno, pero imagínate que por alguna circunstancia te tengas que separar 3 meses. Por eso digo que tiene que haber algo que rompa un
sí,
poco la rutina establecida.
Se separas 3 meses y dices, ahí va, que bien estoy sola, ¿eh?
Bueno, o sea, claro, o te vas a los 100 días o te vas a la soledad esta de decir, yo la verdad que es que así estoy mejor. Algo pasa siempre.
Bueno, yo creo que ni mejor ni peor son los momentos y circunstancias. O sea, realmente encuentras a alguien y tienes ese... Y entras porque no estás cerrado a... Y luego dura lo que dura, ¿no? Eso de 100 días o 80 o 300 o 3.000. Cada uno es como es y las parejas depende de tantas cosas.
Claro, porque muchas veces también tienes que... O sea, para darte cuenta si la cosa sigue o sigue algo y tú no te has subido a ese tren, también necesitas un corte.
Sí, necesitas.
Porque muchas veces, pues eso, alguien se va y tú dices... Pues la verdad que es que no es que no te he echado de menos, es que te estaba echando de más. Y para que eso llegue necesitas un poco de hueco, ¿no? Porque en el día a día es complejo. ¿Alimentar otros 100 días o analizar un poco cómo va la cosa? Porque ya...
Hombre, no acabar en la rutina, no acabar en el qué pereza, el ahora o la comodidad de... No estoy bien, pero... Oh.
Claro.
Ya,
a lo
pero
mejor,
bueno,
a lo
en
mejor
las
no
parejas...
encuentro nada mejor, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Bueno...
Sí, sí,
y
no,
evidentemente
pero es un
sí que
habitual,
hay
¿eh?
Y lógicamente si sí hay esas rupturas y esas peleas y tal, y eso es lo que mantiene si puedes llegar a los 200.
Lo que pasa es que en la pareja es el cáncer de la pareja, ¿no? La rutina, claro. Todo esto, ¿no? Hay ya no sé cuántos libros habrán escrito de autoayuda precisamente para intentar paliar los efectos devastadores de la rutina en la pareja. La rutina sexual, la rutina sentimental, la rutina familiar, los matices posibles en la rutina, ¿no? Y yo creo que en realidad ninguno de los así de las panaceas que recetan son realmente una panacea.
Claro, es que como no recetan panaceas.
Bueno, recetan se supone que sí, lo venden como tal, sí. ¿No? Pero verdaderamente.
Pero bueno, son esfuerzos, ¿no? Es sí. Como, pues tienes que trabajar para conseguir esto, sí. Tienes que entrenar todos los días para ser un gran nadador, sí. O sea que si todos los días haces algo, pero eso no es una panacea, eso es disciplina y constancia.
Sí.
O sea. Pero sí que es muy difícil, es muy difícil. La rutina es muy difícil.
A lo mejor somos muy poco constantes, no lo sé, en la pareja. Muy poco trabajadores, ¿no? Cuando pasan los 100 días que son tan fáciles, decimos, bueno, ¿y ahora?
Viene
ahora esto
realidad.
Hay que trabajárselo. Ahora esto hay que trabajárselo. ¿Me apetece trabajármelo? ¿Sé hacerlo o no?
¿Te acomodas?
O no sé hacerlo, ¿no?
Todo el mundo se acomoda. Llega un punto que se acomoda y es como, bueno, pues, no, parece que no va... Bah, si esto está aquí ya, no tengo que... Que luchar por él. Pero
sí, es que
pasa.
Es muy triste. Sí. Luego, por otra parte, hay una cosa que la imagen de nosotros mismos en esos 100 días es realmente... O sea,
no te ves. Gracias a Dios.
Realmente eres eso, ¿no? Para bien y para mal, pero pues también para bien, ¿no? Claro. Toda esa creatividad dentro del amor, del sexo, de no en todas las propuestas, pues es algo que evidentemente forma parte de nosotros. Pero que luego lo vemos como en una película, como si fuera otra persona.
Totalmente.
Dices, ¿esa era yo? ¿O ese era yo? Bueno, ¿no?
Y cuando piensas, en plan, ¿y yo hice eso? ¡Madre mía!
Pero eso tiene que servirnos de alimento.
Una vergüenza a veces.
Pero yo también puedo ser esa. Porque si no...
Claro, yo también puedo ser esa.
Yo también puedo ser esa, yo también puedo hacer esto, yo también... No sé.
Depende también la locura que hagas, ¿eh?
Pero claro, es que debe de ser muy fácil hacer todo eso cuando no me acuerdo qué parte del cerebro, la corteza prefrontal, es la encargada del sentido común, se debilita.
Es muy entonces, a lo mejor si se inventara una pastillita. Eso, se inventara una pastillita.
Pero no para el amor, para la
para
vida,
debilitar la corteza prefrontal.
Ir en globo todos los días.
Ir en globo todos los días sería la droga, bueno, y tú del éxtasis o
nada,
tal, ¿no?
Nada,
sería
nada.
La droga del siglo, ¿no? Estar así, dices, me caso y me paso no 100 días. 30 años así.
100 años así.
Lo que no, pasa pero es que entonces la vida no
avanza.
Toda tu vida.
Que no
avance.
Pero
no es verdad, porque luego en realidad uno trabaja igual y lo hace todo.
Pero piensas realmente, es tan
esto
importante
lo dices
que se
porque
trabajas igual no, ¿eh?
De tu vida. Eso lo dicen para consolarte.
Eso lo dicen para consolarte.
Porque
es como
si no
decir...
el mundo no avanza, si no la productividad. Pero sí, la productividad.
No, como eso que te dicen, no, a partir de los 40 años es cuando realmente puedes llegar a ser feliz.
Pues, no me digas eso, por
no
favor.
Sé, ¿eh? Dicen los 20 años, en realidad, nada, eso es una porquería. A partir de los 40 es cuando tal.
Ay, quiero llorar
y dices,
ahora mismo.
Pues, no sé.
Pero bueno, luego dicen que los 60 son los nuevos 40.
Sí, que los 60 son los nuevos
40. Nada.
Y ahora quiero dirán que los 80 es la edad de oro de la vida. Hombre, pues francamente, o sea, no me lo creo, ¿no? O sea que...
De 0 a 80.
De 0 a 80, ¿no?
En un minuto.
Pero es verdad que hay cosas que son del premio de consolación. ¿Has cumplido 40? Empiezas la mejor etapa de tu vida. Eres una mujer de 40 años.
Hecha y derecha.
Sí,
que no
antes,
una cuarentona.
Era...
Lo que pasa es que yo creo que también te lo dicen porque ya en otro momento a lo mejor pues ya tenías a tus hijos más o menos criados, ya...
Bueno,
tenías...
yo tengo a mis hijos más o menos criados, tengo 45 años y no sé si es la mejor etapa de mi vida. O sea...
Que no lo puedes saber,
es que no sé
que
tampoco
no
si tener los hijos criados es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Es que no lo sé, vamos.
Todo eso se decía
no necesariamente.
En un momento cuando.
Como liberación.
Una mujer
¿no?
se dedicaba a los otros, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues a lo mejor, pues llegada una edad, ya es como que los otros son un poco más autónomos y ahora, pues a lo mejor puedo empezar a mirar un poquito hacia mí.
No, que es un momento de liberación de.
¡Mamá! ¡Mamá! No sé cuántos. No lo sé, yo quiero creer que lo dicen en ese aspecto. Yo estoy convencida
lo
que
dicen,
el mejor momento...
Lo dicen este
sí,
ente.
Pero antes era lo contrario, ¿no? Cosas... Antes la crisis era la crisis de los 40, ¿no?
Era la crisis
ahora
de los
40.
No, ahora a lo mejor la crisis llega a los 60. Yo creo que a los 40 sigue habiendo una crisis y que a los 30 también, no, no, y a los 20, y a los 15 también.
¿Por qué no
también,
a los
28? Y a los
28.
Tiene
que ser a los 30.
No, no, pero yo creo que también socialmente, ya cuando tú, sí, no, aunque sea una convención, pero es una convención en la que todos estamos, y cumplir 30, o sea, los 20 es una promesa y los 30 es una materialización de esa promesa. Entonces ya es como
y a
esa
los 40 ya el pescado está vendido. A los 40.
Claro, no, pero a los 40
sobre
es cuando
todo
ya
una mujer te dice a la chica.
Claro,
se no, te va a pasar el arroz. Esa frase.
Se te va a pasar, claro. O se ha quedado para vestir santos. Eso es.
Se ha quedado para vestir santos.
Santos, o sea, para
vestir santos. Sí, sí, sí.
Para
vestir
miedo.
Santos. Para
literalmente
hablando. No, 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 para vestir santos es para vestir a los muertos. O sea, que te dedicas a enterrar a tu gente de la familia y a asearles y a vestirlos una vez que están muertos. Eso es vestir santos.
Uf.
O sea, eso es.
Qué repeluco me ha dado así de repente.
Eso se dice sobre las mujeres, ¿eh? No se dice, sí, claro, sobre, claro, los hombres. Claro. O sea, que fíjate la frasecita.
Y el arroz.
Se le ha pasado el arroz.
Bueno,
se le ha pasado
el arroz. El arroz tiene, se te pasa. O sea, me refiero.
El arroz se te pasa. No, se te pasa. Sí, es evidente, o sea, que el arroz,
pero
se te pasa.
El arroz,
pero
se te pasa. O sea, biológicamente, se te pasa. Con 62 años no te puedes,
pero
plantear.
Sexualmente no.
Tener un hijo. No, sexualmente no. Pero cuando dicen se te pasa el arroz, generalmente lo suelen decir por un tema de fertilidad.
Bueno, ya, pero ya.
Pero
es
lo
como,
dicen,
uy, no.
Se te pasa el arroz, lo dicen a los 40. No lo dicen a los 60.
Porque ya el arroz está pasado y repasado, requemado.
Pues eso. Entonces 40. Tú dices, eso evidentemente, ¿cómo no le va a generar una crisis a una mujer que cumple 40
fíjate,
años? Cuando te dicen todas estas cosas,
la
dices,
entiendo
Dios
un poco
mío,
más.
¿Qué me está pasando?
Pero hay un punto, pero es que hay un punto
me estoy
biológico.
Descomponiendo,
no, pero
físicamente.
O sea, si tú, a no los 40 años tienes que pensar. Si tú nunca te has planteado la posibilidad de la maternidad, te guste o no te guste, yo no digo que sea obligatoria, pero no tienes mucho más tiempo.
Ah, no, no, eso sí.
Por eso, o sea, entiendo que haya una crisis que es biológica.
Nada, que yo quiero,
claro,
nacer varón.
Hay un cambio de
claro, hay un,
la
claro,
próxima
claro,
vez yo más quiero ser un señor. Que yo quiero ser un señor la próxima vez.
Hay una chica.
Pues no, Javier, sí. Qué nombre, ¿no?
Ya está apañado.
Un intercambio aquí.
Además, como nos parecemos un poquillo, pues tú y yo, ves, ¿verdad? Sí, nos parecemos. A veces nos preguntaban si éramos hermanos. Lo digo en serio.
Bueno, ¿alguna vez?
Yo qué sé, a lo mejor así.
Sí, tengo los ojillos pequeños, negros.
Pero vamos, ya es porque lo has dicho y ya uno busca.
No, pero
ya
busca
el parecido, ya sé,
sí. ¿Sí?
Es
sí,
verdad,
sí.
Es verdad.
Sí. En fin, pues así de pasadita, con el arroz pasadito, voy a pasar a canción. Can't help but to feel a little sad inside. Because those days are gone forever and ever and ever and ever and ever. Yesterday we were so unafraid, but now we need some time to slip away. As we drift in our memories of all the joys and tears, tasting vintage wine of early years. Sing by and remember things we did and wonder why. Looking through the misty clouds at days we had no fear, but that was long ago in early years. Gone by. Time.
your life one has to know. Know the things it takes to keep your heart aglow. Keep your mind refreshed with thoughts of.
Bueno, pues tenemos la segunda noticia de la noche, que es una noticia muy dulce, muy dulce, muy dulce, muy achocolatada, muy especial. No sé si rica, pero...
ya me estoy asustando.
Achocolatada. Achocolatada, rica. Ya lo hemos dicho, ¿no? Pues eso.
Hombre, esa chocolatada,
hombre,
es
chocolate
dulce.
siempre gusta.
Siempre.
Bueno.
A mí sí es muy puro, ¿no?
Yo no,
tengo que
yo no soy de
chocolate. Bueno, pero mira,
no,
hay tantos puro. Tipos de chocolate.
No, yo soy de blanco más.
¿De qué? Sí,
de ese que no es ni chocolate.
Yo la verdad es que me gustan todos. El puro, el no puro.
Mira, yo el puro. Probé el otro día un chocolate puro con un poquito de chili. Y buenísimo. Para mi sorpresa me gustó.
Muy ay, bueno, favor, el chocolate con chili, nada. Muy bueno.
Pues sí, fíjate.
Y el chocolate con naranja.
También muy rico, ¿eh?
Oh.
También muy rico. Yo se lleva cositas. ¿Y tú te acuerdas la primera vez que vino Mariano Rosselló, de un médico, un sexólogo muy, muy, muy conocido? Nos trajo una cajita de After Eight para cada una. Es chocolate puro con menta.
Con menta.
Bueno, delicioso, riquísimo. Delicioso. Yo si el chocolate puro está mezcladito con algo...
Tan finitas, ¿no?
Sí, sí.
Son como...
Delicatessen.
Sí, sí, una delicatessen. Sí. Uno, cuando pruebo un After Eight ya entiendes lo que significa delicatessen.
Pero esta noticia no es tan delicada. Es, digamos, un poco escatológica y algo especial. Desde luego, el titular dice así. Una empresa hace bombones personalizados con el molde, atentos, del ano.
Magnus Irvin y Michael Ritzema tienen una empresa que se llama Edible Anusis, en la que desde hace años elaboran bombones de chocolate blanco con leche o negro puro con la forma del ano del cliente a partir de un molde. Los impulsores de esta curiosa idea han dado un paso más allá. Ahora también ofrecen la posibilidad de hacer una réplica de ese bombón anal en vidrio o en bronce o en oro para llevarlo como anillo o como colgante. Pero a mí lo que
maravilla.
Me... Pero esto, ¿a quién se le ocurre?
No, es que...
¿Esto
claro,
cómo se le ocurre?
¿Cómo se
pues
ocurre?
Alguien,
¿cómo
que, se ocurre? Alguien que ha pasado los 100 días y dice...
Tengo que inventarme.
¿Qué hago ahora? Ya se me ha pasado el globo, ¿ahora qué hago?
¿Ahora qué?
Pues hago bombones anales.
Darling, te voy a hacer un bombón anal. Y a partir de ahí, pues hace una empresa...
Probablemente esto fue que alguien le dijo, vete a tomar por culo. Y dijo, vale.
Vale, pero con dulzura.
Pero
con dulzura. Vale, muy bien. Pues entonces hay un vídeo en YouTube que entrevista a este señor, que además va vestido como de cirujano.
Hombre, sí, es que para tu vestido como de cirujano. Imagínate ahí con los sanos, pues el pobre se tendrá que proteger un poco.
Un así. Señor muy serio. Muy extraordinariamente serio, o sea, no se ríe ni nada.
Es su trabajo.
Sí, sí, sí.
Tienes
sí,
que entenderlo.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues llega esta chica, una chica, bueno...
Anusis, como lo del Lelo.
Una chica con unas Lelo. Amplias posaderas, muy guapetona ella. Y entonces, bueno, pues hace que se desnude con una batita o algo así.
Que se desnude de cintura... Hasta de cintura a rodillas.
De cintura a rodillas y entonces
le dejar los calcetines,
la
si
coloca
quieres.
En este vídeo en una posición
un tanto delicada.
Hacer un molde anal.
Con el culo en pompa.
Eso, un molde anal. Y vosotros diréis,
boca arriba con el culo en pompa.
No, claro, porque no es exactamente... O sea, ¿cómo se hace un molde anal? Tú la tumbas a esta pobre
boca
señora.
Arriba.
Boca arriba. Y hay como una
que
especie
haga un poco
de...
la cucaracha, sí, ¿no?
Exactamente.
Mira, esa
hacer
es una postura de yoga
las piernas para
que
atrás.
Se llama el arado.
El arado. Para los que hagáis
es
yoga...
Postura de yoga.
Hay otro vídeo en YouTube que podéis ver la postura.
Bueno, pues echa las piernas para atrás, digamos, como si las rodillas fueran a tocar la frente, ¿no? Y en esa cómoda posición, ¿no? Él se pone por atrás, es decir, tiene una panorámica del asunto y entonces coge un molde anal. Eva le hace muchas gracias.
Es que es un momento...
Coge un molde anal y además le dice que tiene que estar muy quieta y tal, igual, porque si no la cosa, pues
bueno,
no...
coge una pasta.
No,
o sea,
coge una pasta, ¿no? Sí, y se lo pone...
Pues, que te ponen los dentistas para hacerte una limpieza. Así,
¿fría o caliente?
No,
fría, ¿no?
No, calentita.
Bueno, este es un poco caliente porque se maldita.
A lo mejor da hasta gustirrinín, no lo sé. No, pues, el caso que una vez que saca, que extrae este molde, después pues hace las chocolatinas, pero vamos, o sea que con unas chocolatinas que parecen como una especie de marrón glacé, o sea, quiero decir que están
vale
así como fruncillitas, ¿eh?
Bueno, pero eso dependerá de cada... Habrá
las que hemos visto ahí, las que hemos visto ahí son así como frunciditas y tal, y entonces lo meten...
Hombre, los sanos son todos frunciditos. Como norma general. Como norma general son todos frunciditos.
Pero el caso de la cosa
puede haber que no.
Es que está muy bien presentado. Sí. Está muy bien presentado con su cajita, su lacito, hombre, claro, su todo, y podemos elegir el tipo de chocolate. Se acerca el día de San Valentín.
Y es un buen momento.
Vamos, es el momento ideal con la manía que... Está en Los Ángeles, pero bueno, si os organizáis, incluso, pues yo qué sé.
Pero qué ilusión, me has regalado un billete de avión a Los Ángeles. Bueno, cariño, en realidad te he regalado un bombón anal. Lo del billete de avión es accesorio.
Pero cuidado, igual lo peta este tipo.
Lo de peta. Haciendo...
Bueno, si aquí dice que lleva varios años, pero es eso, que o sea, algún tipo de negocio debe
pero
tener.
Pero yo tengo, o sea, que algo... tengo una duda. Yo, esa mujer uh-huh. que... se pone haciendo la guaracha así. Si a esa mujer se le escapa así un...
No os pongáis escatológico.
No saldrá del todo fruncidito.
¡Qué asco! Ya
está. La noticia es
no
esta.
No puedo con esto.
Yo creo que entre la pobre señora ahí... Bueno, voy a hacerme Alma. Un molde del,
bueno, bueno,
del culete.
También creo que hace a hombres, ¿no?
Sí, porque sí, claro.
Estoy hablando solo señores.
Más sí, no, sí, tienes también. Razón, sí,
de
sí,
hecho,
sí.
Mira, ahora
nosotros
aquí
es que nos sentimos algo identificadas.
Delante de nosotras la foto de un señor que está haciendo el arado prácticamente. Yo creo a lo mejor que a este hombre se le ocurrió hacer esta movida porque su pareja no quería hacer un beso negro. O alguna cosa de esto.
O sea, que es una transposición.
Le interesaba el beso negro y dijo, pues ahora ya verás.
Ahora verás. Te lo vas a comer.
Te lo vas a comer. No me lo vas a besar, te lo vas a tragar. Te lo vas a comer de verdad.
Yo sabía que esto iba de gente.
Directo,
y hasta aquí. Pero es que luego, a mí en realidad, lo que me parece más bestial, creo que es la palabra, no son los bombones, son las joyas.
El anillo.
Aquí llevo, hay gente que lleva...
Huele, huele. Porque luego lo siguiente es el perfume que le puedes colocar. Claro, si tiene miras empresariales, hay un mundo ahí. Seguro que hay alguien ahora mismo.
De eso, como esos libros que rascas y sale el olor, claro, ¿no? Aquí haces un poquito así.
Seguro que hay alguien en estos momentos.
Espéreme, mundo, esto que estoy escuchando ya, ¿eh? Pues esto es como la gente que lleva camafeos con la foto de su madre o de su abuela. Pues yo llevo aquí, pues mi ano. El ano de mi pareja.
Y te dicen, uy, qué anillo más raro.
Pues
¿y
sí,
esto
mira,
qué es?
¿Te gusta?
Huele,
ah,
huele.
Pues es el
es
ano
el culo de Arturo.
¡Qué romántico!
Pero imagínate que te llevan ahí a París a pedirte matrimonio y te sacan... cariño.
El anillo de pedida.
Conmigo? Aquí va mi ano.
Aquí
va mi ano. Para ti, para siempre.
Es
maravilloso.
Bueno, todo,
es algo
todo.
Muy muy romántico, ¿eh?
No es nada romántico, o sea, no es nada romántico. Si a ti te pero hicieran una cosa así, ¿qué te parecería? No, pues... realmente, ponte en la situación, o sea, te van a pedir, van a pedir tu mano en París.
¿No? Van a pedir mi mano en
y
París.
Y sacan una cajita de que es la clásica cajita de anillo,
¿sí?
Te la abren y es un anillo anal. No,
a ver, hasta ahora se hacían las réplicas de los pechos, la polla, la vagina, ¿no?
Claro.
Pues, sí. Este ha tenido una vuelta y ha dicho, ¿qué falta? El ano. Y además,
el culete,
se puede comer.
En el mundo queer, el ano,
claro,
lo tenemos todos. O sea, todos tenemos
bueno, en el mundo queer
por el
y en
ano.
El no queer, incluso diría yo, me atrevería a decir.
Pero como ahora está todo tan... Con esto de la identidad sexual es tan complicado.
Si no, malo, ¿eh? Si no tienes ano. Creo que es un problema
este momento. Pero en el mundo no queer, no todo el mundo lo utiliza igual.
Ah, bueno, eso sí.
Eso, queer,
eso es verdad.
Le damos un uso más parecido. Entonces, pues por eso ya aquí el ano es la solución. El ano es la no discriminación. Porque, mira, aquí hemos hecho programas que todo esto de la identidad sexual se lo ha puesto en entredicho.
¿Ah, sí?
¿Es que es verdad? Es que no puede aportar entredicho.
Sí, últimamente estamos ya
y entonces, pues,
poniendo
mira,
en entredicho
uno
todo.
Uno tenemos todos y lo podemos usar todos de la misma manera. Sí. Bueno, de hecho, lo utilizamos todos de la misma manera.
Entre otras cosas.
Bueno, no siempre.
Basta. Veo que os deslizáis otra vez por los mundos
muchas
subterráneos.
Muchas gracias a noticia. Es que nos encanta. Qué bestia. A mí, yo creo, mira, depende cómo sea tu pareja. Pero a mí si mi pareja actual... Vamos, es que esto yo me lo podría esperar de mi pareja actual. Te lo digo
que
con
te
el corazón en la mano.
Y además así te sorprendería estamos. Agradablemente. Seguro.
Entonces yo ya como estoy en ese momento de comprensión, diría... Pues oye, tiene su punto.
Ah,
Es gracioso.
Así, así a palo seco, no te creas que me gusta. Porque además yo anillos no me gusta llevar mucho. Y colgantes pues tampoco. Pero a mí se me lo regalan así.
Un pendiente.
Pienso, bueno.
Bueno, pues mira, yo tengo un amigo, ya lo voy a contar todo. Tengo un amigo que le quiso regalar a su pareja un anillo y con, en lugar de una piedra y tal y cual, la forma de su nariz, porque tiene una nariz muy prominente. Uh-huh. Y entonces se fue a una famosa joyería que hay en Madrid y le dio el dibujo de su nariz y le dijo que quería hacer un anillo así. Y entonces le hicieron efectivamente un anillo de oro con su nariz así, pero con tan mala suerte que es igual a un pene, visto así. O sea, si tú pones en un anillo una nariz...
Sí,
es un pene.
Depende, claro, de la perspectiva.
Y entonces le...
Cualquier protuberancia la solemos ver.
Le válida. Regaló este anillo y no le hizo gracia a ella. Porque ya lo de la nariz ya había trascendido a otra cosa. O sea que a lo mejor realmente no os haría tanta gracia que os regalasen.
Pues habían pasado los 100 días.
Que, habían, claro, pasado los 100 días.
O sea, yo no sé
si
es el
momento en que regalas.
Y ya la nariz ya no es igual de mal.
Ya no, ya no.
No era. Yo no sé si me lo pondría, pero yo creo que un punto de gracia me haría.
Sí, a mí también.
Pero sobre todo por la fricada esta de que alguien haya pasado por eso, que eso ya es una experiencia de esas de no olvidar.
Yo que soy muy
sería
clásica,
como le diría,
a mí no me haría ninguna
pero por
gracia,
favor.
A mí que me regalen un anillo con un pedro.
Mira, a mí lo que no me haría gracia, o sea, me harían gracia los bombones. Si se ha gastado 500 euros en regalarme un anillo con la forma de su ano, eso ya, digo, pero tú eres...
Hombre, barato no será,
No, por eso, pero los bombones todavía, pues te haces una gracieta, eso de...
Te vas a Los
que
Ángeles,
te como,
vuelves.
Que te como, tal, pero lo de
¿te
la
como,
niña...
¡Que te como! ¡Uy, uy, uy, que te como! ¡Me lo comí!
¡Ay, ay, ay! ¡Que me lo comí!
¡Me lo comí! ¡Qué cosa!
¡Ay, me comí la suano!
Y una cosa, una cosa, ¿los bombones son rellenos o son...?
Mira, yo creo que no te lo especifica.
No los va, pues ahí...
Eso tenían que,
tenía que ser
relleno.
Bueno, tenía,
que ser, claro. Tenía que ser como moncherí, ¿no?
Imagínate.
Como moncherí, sí.
Claro.
Más o menos líquido. Función del gusto del consumidor. Bueno,
Eva.
Eso ya depende de, claro. Según el día, tendrás distintas texturas.
Hoy, por favor.
Puedes hacer
de verdad.
Pero es que, claro, si alguien inventa estas cosas... Esto se ha hablado ya más veces ayer.
Claro que sí.
Esto se ha hablado, porque yo no me puedo creer que alguien piense bombones con forma de ano y lo primero que se te pasa por la cabeza es, ¿pero son rellenos o no? ¿Y de qué están rellenos? Anda, que un bombón con forma de ano que lo muerdes y hace plas. Bueno, que se ha hablado. Esto
los
se ha
pueden
hablado.
Rellenar de petascetas.
También,
os digo, puestos a rellenar hay...
Bueno, sí,
puestos a rellenar
depende,
rellenos.
Depende
mil cosas. Claro, claro, depende del día que uno tenga,
regales.
¿No? Claro. Bueno, pues puede ser también un regalo de empresa, muy...
¿De empresa?
Sí, mira, sí, tú imagínate.
A, mí a tu jefe,
empresa,
jefe,
me regala unos bombones con forma
jefe,
de ano.
Te voy a regalar unos bombones
ganan,
muy especiales.
Depende de quién sea.
Sí, si no te despiden de manera inmediata y sin ningún tipo de explicaciones. Sí, bueno, está imagínate. Colgado en nuestro Twitter el vídeo de este para que veáis exactamente... cómo son los bombones de ano y vamos a los bombones anales y vamos a pasar un poquito de
vamos a pasar una canción
música.
Que esta sí que la pude elegir yo en su día, que es una canción de Extremo Duro que se llama Su culo es miel.
Yeah.
A mí este grupo siempre me ha generado como una angustia infernal. Extremo duro, sí.
A mí me hace gracia. Mira, yo los vi hace, en el 96, en las Fallas de Valencia, que eso era la única vez que yo fui a las Fallas, estaba pues un montón de conciertos ahí en Valencia. Estaba Luz Casal y después de Luz Casal vino Extremo Duro. Entonces el Robe, el cantante, estaba cantando y siempre, pasados 10 acordes de la canción, dejaba de cantar. Y hacía... Y así ya, a la quinta canción, la gente empezó a silbarle. Y este ya coge el micrófono y dice... ¿Pero qué pasa? ¿Que me tengo que saber todas las canciones de memoria? Yo me lo oí decir eso. Nunca le había oído yo a Extremo Duro y pensé... Bueno, pues fíjate.
Oye, pues tiene sus razones, ¿eh?
Claro.
Es una manera de verlo.
Su atril ahí con su letrita.
Claro,
pero...
claro. No soy un juguete sexual.
Uy.
No lo digo yo, ¿eh? No, es el titular, ¿eh?
Qué susto, ya ando.
No, yo sí soy un juguete sexual, pero sin embargo aquí dicen no, que no.
El suplemento dominical de El Mundo Crónica publicó el pasado mes de noviembre un reportaje sobre la zoofilia en España que describe sin tapujos un comercio deleznable. En él se desenmascara a individuos que a través de Internet ofrecen perros especialmente adiestrados para dar satisfacción sexual. En el pasado podía darse situaciones de soledad, aislamiento de larga duración en medio de una naturaleza agreste que, si no justificar, al menos podrían eximir de parte de culpa a los responsables de este tipo de desviaciones incluidas en las llamadas parafilias. Que en la sociedad actual, en la que las páginas porno están al alcance de todos y la prostitución en mil formas florece en cada esquina, todo esto no lo decimos nosotras, lo dice el artículo, todavía existan sujetos, hombres o mujeres, que prefieran fornicar con animales, deja sin habla. La palabra vicio o perversión se queda corta para calificarlos. El mencionado artículo de este periódico tuvo gran repercusión en las redes sociales, impulsando una iniciativa liderada por Observatorio de Justicia Animal, que es una ONG integrada en gran parte por profesionales del mundo jurídico. Como consecuencia de estas demandas, el Código Penal endurecerá las penas a los maltratadores de animales que hoy en día parece ser se van de rositas. Aunque no tendrán que entrar en prisión porque la condena no será de más de 2 años, sí serán inhabilitados durante un largo periodo para tener animales de compañía. Y todo esto ha saltado por lo que decía al principio, que se ha desenmascarado una red que a través de Internet ofrecen perros que se han adiestrado específicamente para dar placer sexual a humanos. Increíble, yo no lo sabía esto.
Bueno, evidentemente, claro, tienen que estar adiestrados en las películas pornográficas donde salen...
No, imagínate el bocado que te puede dar.
En las películas pornográficas donde salen los perros, precisamente, que bueno, que ahora están absolutamente prohibidas, pero que, a ver, las haylas, son perros amaestrados, ¿sino de qué? O sea, claramente...
Yo no dejaba mis partes pudendas en manos de la boca de un perrito, ¿eh?
No, bueno, pero no es solo las partes pudendas en las manos de la boca de un perrito, sino...
El cuello, los brazos...
No, y el pene del perrito.
Ah, bueno,
claro.
O sea, pensando en aquella historia de Ricky Martin...
¡Uy, por favor! Estaba yo también pensando en la mermelada Ricky.
Claro, también, es verdad.
No, claro, o sea, es que los vídeos porno hay imágenes de penetración que son...
De perros a humanos.
De perros a humanas.
Pero de todas maneras...
Que son terribles.
Y ya no solo de perros, ¿eh? Yo he visto caballos.
Bueno, es la famosa película de Chicholina.
Justamente, claro.
Lo que pasa es que el caballo, ¿verdad? Verdaderamente tiene un pene tan grande y tan largo que, bueno, es una penetración relativa, pero con un perro sí lo es.
Pero bueno, acuérdate,
y son,
además...
Son imágenes que resultan realmente, por lo menos a mí, muy desagradables y muy violentas, ¿no? O sea, son muy... Muy violentas. Yo creo que eso ya... Por supuesto, por lo menos yo lo entiendo así, que el sexo está bien, cualquier cosa que le guste, siempre y cuando los dos estén de acuerdo.
Aquí,
evidentemente, un perro, pues no. Y la prostituta o la actriz porno que lo esté haciendo, no creo yo que sea lo que más le guste rodar.
Hombre, yo creo que tampoco. Y además,
entonces,
¿tú te acuerdas de lo que nos contaba Luismi de las erecciones de los perros?
Luis Miguel Domínguez, que
Luis Miguel
es un
Domínguez,
naturólogo, sí, que ha hecho un montón de
la
documentales.
Semana pasada aquí. Y hablaba de cuando los perros copulan, con perras normalmente, tienen una especie de hueso, ¿no? Dentro del dentro del pene, que cuando está dentro de la vagina de la perra se pone duro, ¿no? Y se coloca de una manera para no poder salir.
Y se hace mucho más grande, ¿no?
Claro, para, se hincha, ¿no?
O sea, se hincha.
Y es difícil sacarlo.
Que es difícil sacarlo, ¿no? Hasta que el perro no eyacula. Y además, lo que decía Luis Miguel es que eyacula muy despacio, o sea, que son cópulas largas y largas, y que por eso pues muchas veces hemos visto por la calle perros que parece que están pegados, están enganchados, porque el pene se coloca de una manera,
dura mucho tiempo. Claro,
dura mucho tiempo y se tiene que colocar, se tiene como que incrustar de una manera en el aparato genital de la hembra para que no se pueda salir, ¿no? Porque a lo mejor la hembra se casa y entonces ya se quiere ir, pues no se puede, tiene que colocarse el pene en una posición que no pueda salirse fácilmente.
Para que haya esa fecundación, ¿no? Bueno, en cualquier caso, o sea, es tremendo, ¿no?
Es barbaridad. Bueno, y sobre todo es tremendo que haya una red de perros que estén entrenados para esto.
Claro, lo que pasa es que, bueno, en tantas cosas, no solo sexuales, ¿no? Siempre hay redes que están entrenadas para esto o para lo otro, ¿no? En cualquier caso, para hacer cosas que son tremendas. Pero bueno, el hecho de que estén entrenados te da la medida de que evidentemente el perro no tiene ningún interés. En este caso, el perro o la ardilla, quiero decir. O sea, que bueno, que es una... Es una agresividad del hombre hacia el animal, y yo creo que debería de estar absolutamente prohibido, vamos, y además severamente castigado. Hay una noticia que nos llamó mucho la atención, porque en cada país hay legislaciones muy diferentes en lo que se refiere a la zoofilia, ¿no? Y había una hicimos un programa sobre noticias absurdas relacionadas con temas sexuales, y había una noticia que me llamó mucho la atención, que no sé qué estado de Estados Unidos, que cada uno tiene su legislación, pues en el caso de zoofilia estaba permitido mantener relaciones sexuales, bueno, relaciones, un contacto sexual con animales que tuvieran, que pesaran menos de 14 kilos. Y sin embargo, de 14 kilos para arriba ya estaba prohibido. Y en realidad, ¿cómo? Si tú analices, o sea, de menos de 14 kilos tú podías hacer lo que quisieras.
Por ejemplo, con una gallina. No es ilegal en ese estado de Estados Unidos tener relaciones sexuales con una gallina.
O con un perro de talla pequeña, ¿no?
Claro.
Pero ya de 14 para arriba...
Con una vaca no puedes.
No puedes, con un caballo no puedes. Y entonces
es un tema de salvaguardar la vida humana.
Es que analizándolo, en realidad, te das cuenta de que no estás protegiendo el animal. Estás protegiendo la vida humana, porque evidentemente, por repugnante que te parezca y tal, si lo haces con un animal pequeño, pues no te va a pasar nada. Si lo haces con una vaca, es posible que te desfonde el estómago, ¿no? O sea, que realmente llegue a ser algo muy pernicioso para tu salud y peligroso. Entonces, es una ley que solo protege al hombre, no al animal. Pero le tuvimos que dar una vuelta, porque era absurda, porque en principio...
Lo lógico es al revés.
Si es que hay una lógica,
si hay una lógica
al animal, ¿no?
Claro.
Pues cuanto más grande, menos daño le vas a hacer, ¿no? Pero claro, de todas maneras, estamos solo pensando en acople físico, pero el hecho de que un perro eyacule dentro de ti...
Me parece que tampoco
debe ser muy saludable.
No debe ser,
o sea,
nada
eso,
saludable.
Nada.
Es como una noticia que leí hace poco, que además de temas de zoofilia, que era un chico, además que han hecho un documental sobre él, que, bueno, pues que se enamoró de un delfín y que tuvo relaciones con un delfín.
¿Cómo que tuvo relaciones con un delfín?
Sí, que tuvo relaciones con una delfín, vamos. Y además en el documental cuenta su experiencia, que él estaba de manera vertical y que ella se dejó a los dos delfines y vino a por él porque ya se gustaban de antes. Bueno,
¿Qué tipo de droga se había tomado?
Pero es que lo pillaron y todo, que es que no es mentira.
¿Pero dónde conoció a la delfín?
En un acuario que él estaba trabajando y tal.
Ah, que trabajaba en un acuario.
Sí. Y entonces, pues, tuvo relaciones con la delfín y dice que fue un momento muy maravilloso porque se unían y sentían, bueno, unas
pero
cosas,
¿por qué
pero
lo
es
cuenta?
Que
estaba en los 100 días.
Porque él lo cuenta.
Pero mira, si eso te pasa, porque a lo mejor a uno le pasan cosas en la vida extrañas, lo cuentas públicamente.
Sí, él lo cuenta, y además lo cuenta, pero públicamente, dando la cara. Pero es que en su momento pues se enteraron y lo separaron, es decir, lo echarían, pobre, supongo, del trabajo. No, no, pero es que al mes el delfín se suicidó.
¿Ves?
Él cuenta que se suicidó porque,
bueno,
por desamor.
Se suicidó como, bueno, se salió del agua.
Un delfín en un acuario, no, es lógico que se suicide. Cualquier animal en un acuario tiene ganas de matarse. O sea, eso para empezar, porque estás ahí. Una ballena, la que tiene en el Oceanographic, que creo que tiene una ballena grandísima. Vamos, esa ballena, ¿cómo va a estar? Feliz como unas pitas.
Claro. No, pero él cuenta que eso, que es que fue que hubo amor entre los dos, que él ve capaz que pueda haber amor entre un animal y una persona, y que él, la delfín, pues se suicidó porque los separaron a los dos. Y él cuenta en un documental, todo con todo lujo de detalles, todo lo que hizo, cómo fue el primer encuentro, cómo...
No sé, pues nada, oye, un poquito de música, bueno, y vamos con la última noticia de la noche. Sí.
Que has tenido en tu vida la mar de aventuras. Sé que has mentido mil veces jurando mi amor. Te has convertido en juguete de tus travesuras. A otros que a ti te quisieron así como yo, puedes que juegues conmigo y a mí que me importa. De todo tu amor.
Feministas contra Syriza.
El 72% de los griegos está a favor de las políticas de su nuevo gobierno con respecto a la troika. Alexis Tsipras parece respaldado también por sus seguidores. El 91% de quienes votaron a su partido, la coalición de izquierda Syriza, apoya sus primeros días de mandato, según una encuesta publicada por la Universidad de Macedonia. Entre ese 9% restante, esa gente que no lo apoya, es posible que haya muchas feministas. Ninguno de los 10 nuevos ministerios está liderado por una mujer. No es algo nuevo. El anterior ejecutivo, conservador, solo tenía una ministra. Ese extremo ha provocado la indignación de los movimientos de mujeres. Muchas son votantes de Syriza. Fue una sorpresa. Syriza tiene los grupos de defensa de las mujeres más fuertes del Parlamento. Apoyé a este gobierno y es muy difícil aceptar que no hayan sido incluidas. Quiero un cambio y espero que los grupos del partido lo consigan, explica Nelly Kamburi, que es investigadora y feminista. Los estatutos de Syriza mandatan que haya un tercio de mujeres en sus comités. Pero en la oficina política, el órgano más importante del partido, en ese órgano solo había un 17%. Ese porcentaje parece haberse trasladado al gobierno. Solo 6 de los 39 altos cargos de la administración son mujeres. Todas son viceministras o secretarias de Estado. En Grecia también participan en los consejos de ministros. 2 ni siquiera son de Syriza, sino de griegos independientes. De nuevo tienen puestos en áreas simbólicas como turismo e inmigración. La única que va a influir es la viceministra de Finanzas, comenta la activista refiriéndose a Nadia Valavani, que es una histórica excomunista. También tiene relevancia Zoe Constantopoulou, que es la nueva presidenta del Parlamento. El malestar ha sido más fuerte en el resto de Europa que en la propia Grecia. Este asunto no es muy discutido más que por grupos feministas, y no es parte del discurso público. La igualdad de género ha pasado a un segundo plano con la crisis. Siempre dicen que hay cosas más importantes por las que trabajar que por esa igualdad de género.
Bueno, desde luego me creo absolutamente que ahora en Grecia están como para pensar si han puesto a mujeres o no en el Parlamento, ¿no? En realidad es que esto es algo muy, muy novedoso en el panorama político. Por ejemplo, en Italia las mujeres que puso Berlusconi en el Parlamento no eran mejor no ponerlas, efectivamente. No, o sea, tú lo has dicho, eran azafatas. Bueno, no porque fueran azafatas de programa de televisión, quiero decir, sino porque simplemente no tenían ninguna entidad profesional, como profesionales de carrera política, ¿no? Entonces, casi, quiero decir que casi fue peor lo que hizo Berlusconi, era como un bofetón a todas las organizaciones que apoyaban pues la igualdad de género, todo esto, ¿no? Y en Grecia me parece que ahora mismo tienen
va un poco antes, porque nunca es el momento, eso es verdad. O sea, a mí las cuotas me parecen un poco absurdas. Lo que me parece también muy absurdo es que hoy por hoy en las universidades haya muchas más mujeres que hombres, y conforme vamos subiendo en el escalafón social sigue habiendo una cantidad de hombres infinitamente superior al de las mujeres. O sea, ¿cómo puede ser que en la base haya muchas más mujeres y conforme vamos subiendo en la pirámide las mujeres desaparecen de una manera prácticamente radical?
Yo tengo que decir que a mí las cuotas no me parecen absurdas, sino absolutamente necesarias durante un periodo. Es decir, en una etapa en la que hay que educar a la sociedad, y tanto a los hombres como a las mujeres, sobre la necesidad de que haya una igualdad, más o menos, en los estamentos políticos, públicos, etcétera, etcétera. Y sí creo que son necesarias las cuotas, si no las mujeres no llegarían nunca.
Bueno, no lo sé.
Hay muchas mujeres que llegan también. Yo estoy de acuerdo contigo en que no. Yo creo que habría que cambiar el discurso, a lo mejor. No hay que hacer cuotas. O sea, es decir, puede haber. Educar a la gente de que igual un hombre o una mujer puede ser tan válido para cualquier cosa.
Sí, pero.
Entonces,
¿por
qué? Lo que habría que estudiar es por qué no llegan, si en general no llegan por circunstancias discriminatorias, ¿no? Pero realmente. Aquí hay muchas mujeres que están en puestos importantes, o sea, pero el hacer esa discriminación ya de tiene que haber un 20, un 50, no, tiene que haber un 100 si realmente son buenas las 100, o sea, ¿por qué tiene que haber una discriminación tanto de una forma u otra? Hay que educar, evidentemente,
claro,
porque ha habido toda una...
Pero realmente no funciona así, porque es que a veces las cosas son hereditarias,
¿no? Romper una inercia, sé si la cuota es la mejor manera, pero está claro que hay que romper una inercia, que la mujer desaparece.
Claro, pero hay que estudiar el por qué desaparece y romper eso, pero lo que están haciendo, lo que han hecho hasta ahora, yo creo que tampoco funciona, no lo sé, me da la sensación, ¿no? Porque aquí en España, ¿cuánto llevamos con la cuota?
Bueno, pero de hecho, por ejemplo, en el gobierno en los últimos años ha habido muchísimas...
Bueno, pues estamos como lo de Italia, ¿eh? Mejor que no las hubieran puesto la mato a algunas.
Igual que a lo mejor que no hubieran puesto a Rajoy, o que no se hubiera puesto a sí mismo,
también.
Quiero decir.
No, pero
o sea, que no nos guste
refiero.
La clase política no significa
para, no,
que...
No,
a lo mejor es que no nos gusta la clase política en general, porque
no
creo que sea
eso,
un problema de las mujeres, sino en general de la clase política.
Igual que hay hombres, es decir, dices, ¿qué hace ahí realmente?
Sí, sí.
Pues, por eso digo que no es una cuestión a veces de mujeres o hombres, sino que, bueno, los que estén capacitados para el trabajo que sea y que no haya eso. Pero eso habría que estudiar de qué forma educar a la gente para llegar a eso. Y yo creo que la historia de la cuota y tal...
Es delicada.
Nos vamos, se ha acabado en un momento álgido esta discusión que habría podido rellenar una hora entera de la sextulia, desde luego, pero nos hemos quedado sin tiempo. Bien. Empieza el fin de semana sin cuotas o con cuotas.
Aquí hay una cuota del 75% en contra. O sea,
nos gusta, o no, en contra,
yo
no,
encantado.
A favor, estamos muy a favor,
no,
de tu persona, Javier. Alégrate de eso.
Bien, vamos. No me he quitado las...
Además,
sonrisas.
Javier siempre se ha encontrado muy bien entre mujeres, eso le honra. Querido, buenas noches.
Buenas noches.
Alma, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos.
Vosotros. Me encanta.
Eva, ha sido un placer esta semana también. A tu vera.
Esta semana por primera vez hemos compartido programas juntas.
Ha sido la primera vez en estos últimos 6 años. Amalio Varela, muchísimas gracias por realizar el programa, y a todos vosotros ya sabéis que a partir del lunes más sexo, como siempre, a partir de las 12:40 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.